Bien, por fin estoy aquí con mi amigo Bertrand, ¿vale? ¿Ah? Bertrand Cape, Cape.
Cape,
¿Cómo es Bertrand?
Cape.
Cape, discúlpame, discúlpame.
Ah.
Bertrand Cape de la banda Civilis, ese gran proyecto que está dando mucho de qué hablar últimamente. Estoy seguro que muchos han estado al tanto. También está con su banda de hard rock también que está en Francia, ¿no?
Sí,
Black Beer.
sí, sí, sí.
Black Beer. ¿Cómo estás, Bertrand? Bienvenido.
Muchas gracias, primeramente, por invitarme. Muy bien, muy bien. Estoy súper feliz de estar aquí en tu programa.
Estábamos hablando casualmente hace rato sobre el clima. ¿Cómo está el clima por allá? ¿Cómo está ese calor, ese frío? ¿Cómo estás allá?
Mira, ya acá está entrando el verano, estaba haciendo bastante sol, pero pronosticaron que esta semana iba a haber mal tiempo, iba a haber lluvias, entonces bueno, pero nada, hoy hizo un solazo de eso que parece que nos quiere matar el sol.
Coño, sí, aquí en Caracas ya vamos casi un mes, pero con una vaina que parece Maracaibo. Horrible, horrible, horrible.
Qué locura.
Horripilante. Pero bueno, ahí vamos. Mira, cuéntanos, ponnos al día. ¿Qué ha sido de tu vida por allá? ¿Estás trabajando en producción musical? Algo así tengo entendido. Cuéntanos.
Sí, mira, pues bueno, acá logré montar un pequeño estudio de
Ok.
mezcla y masterización, reamping, en mi apartamento acá en Marbella, que
Ok.
atiendo clientes de todos los países, atiendo clientes de Bélgica, Alemania, de Inglaterra, de Venezuela, conservo muchos clientes de Venezuela, Argentina, varios países, pues, y también algunos españoles, y el resto me dedico, estoy de segundo en cocina en un restaurante que es bastante famoso acá. Trabajo en la cocina. Trabajo en un
Oh,
restaurante y
míralo a él, ¿vale?
súper bien, porque no quería dedicarme de lleno al audio por completo. Después de tantos años, no me aburro, pero sí, es agotador. Es
¿Sí?
agotador. Hay que mantener la mente fresca también para trabajar con la música. Entonces, eso me gusta aprender otras cosas también.
Claro. Eso también te iba a preguntar. Los que trabajan ustedes con el audio, ¿no se cansa el oído a veces? ¿No se les satura de pronto? ¿Cómo hacen cuando eso sucede?
Bueno, el oído en realidad, en cuanto al sonido, se daña mucho más. Es con la gente que trabaja sonido en vivo, por la
Okay.
cantidad de decibeles, ¿me entiendes? Bandas a 120 decibeles, es una locura. O mucho más, hay bandas que suenan súper alto, entonces eso sí te desgasta mucho el oído. Lógicamente en estudio también, porque hay mucha gente que tiene la costumbre, por no llamarle mala maña, de mezclar con audífonos a alto volumen, y eso también te destruye. Te rompe el oído por completo. Pero más que todo yo decidí dedicarme a otra cosa también porque eso también te ayuda mucho a nivel creativo, te mantienes fresco, te mantienes en un ambiente distinto, no estás todo el tiempo encerrado en lo mismo. A
Claro.
mí me resulta bastante estimulante, pues no es que me haya parecido estos años en Venezuela, a los cuales me dediqué netamente al sonido y a la grabación, unos malos años, pero sí es necesario, de solo pan no vive el hombre. ¿Me
Claro,
entiendes? O sea,
es
es cuestión
así.
de cambiar también.
No, no, y es bueno que tengas otras opciones también,
Sí,
por
claro.
supuesto.
Vamos para viejo, tenemos que
Entonces,
aprender otras cosas.
Coño, Bertrán, entonces de metalero a cocinero, ¿eh? Míralo a él esa
Sí, sí, sí. Aprendí aquí
mezcla.
algunas cosas y me ha ido súper bien, de verdad que sí. Imagínate, nada mal estar de segundo en cocina después del chef. Creo que tampoco lo hago
Coño,
tan
eso
mal,
que te
pues.
iba a decir. Eso,
Sí.
eso. Mira, cuéntanos ahora sí de Civilis, ¿cómo nació eso de pronto, de retomarlo? ¿Lo retomaste? ¿Siempre lo tuviste presente? ¿Cómo fue eso?
Mira, una vez que yo partí de Venezuela y que Félix partió de Venezuela también, el proyecto fue mantenernos, mantenerlo vivo, costara lo que costara. Que iba a llevar un tiempo por la adaptación que sufrimos, todo eso, bueno, que sea el tiempo necesario, porque ese tiempo sirvió para nutrirnos y para de verdad descubrir si esto de verdad era lo que queríamos, si de verdad lo
Okay.
ameritaba, pues. Y bueno, este tiempo lo invertimos mucho en ir creando cosas. Mira, tengo esta idea, tengo la otra, mantuvimos el contacto siempre. Y bueno, yo creo que el clímax de la creatividad llegó con la pandemia. Ahí fue donde se definió que Civilis iba a lanzar algo nuevo,
Pero
pues.
claro, mucha gente le encontró ese lado positivo a este asunto.
Sí,
Y
claro.
sí, se dedicaron a componer, a escribir, a crear. Y lo bueno es que se mantuvieron activos.
Sí, sí, sí,
Entonces,
sí.
estos temas los fuiste armando durante ese periodo.
Mira, para serte sincero, y creo que eres la primera persona que lo sabe, aparte de mi esposa y Félix, lógicamente. Esta trilogía que estamos presentando de Civilis, en realidad era un libro que yo iba a lanzar, ¿viste? Era un libro.
Coño.
Coño. Era un libro, pero me gustó más la idea de que, ¿por qué no hacemos mejor? ¿Por qué no llevamos mejor a música y ya? Y resultó, le planteé la idea a Feli, le mostré el contenido lírico y le encantó. Me dijo, sí, lo apoyo. Yo me siento también identificado con eso. Y me parece que combinaba muy bien con nuestra transición de haber migrado a otro país, todo ese tipo de cosas. Se comportaba bien en relación al personaje del que estamos hablando a nivel conceptual. Y nada, tiramos adelante con eso.
Uy, o sea, también estás escribiendo, ¿te das cuenta? O sea,
sí, cocinas, escribes. Es muy posible que en un futuro lancemos el libro como parte de Civilis.
Creo que de pronto sí, hay muchas obras progresivas que vienen acompañadas de un libro, sí, o de un cómic también he visto.
Sí.
Ok, y entonces, esta nueva aventura de Civilis, este EP, no tiene que ver con el primer trabajo, ¿cierto? Esto no. Ya es algo aparte.
No tiene que ver, el primer disco está inspirado, no sé si habíamos comentado. El primer disco está inspirado en 8 temas basados en 8 personajes clave alrededor de Jesucristo.
Sí.
Y nada, esa historia quedó allí ya. La idea de Civilis era mantenernos en esa onda conceptual, pero con diferentes conceptos. No es que no vamos a vivir a costilla de otro, a costilla de Jesucristo. 20 discos sobre Cristo, o sea, lo vamos a comer a costilla nosotros. Entonces, bueno, esta trilogía, como era bastante largo el concepto, decidimos que era demasiado mal, como decimos nosotros en Venezuela, demasiado chimbo agotar todo el contenido en 18 temas. Un disco de 18 temas no lo escucha ni mi mamá.
Ahora menos, en esta época menos.
Eso es un fallo. Entonces lo que hicieron fue, bueno, vamos a picarlo en 3 pedazos, pues. Y basados en las edades, en las épocas de vida del personaje, pues, niñez, la juventud y el último EP. El último EP de esa trilogía, que va a ser la adultez, el presente de ese personaje, pues. Y fíjate que resultó, a la larga, nos costó un poco acostumbrarnos a la idea, pero después empezamos a ver que sí resultaba atractivo plantearlo de esa manera. 6 temas que cada EP que te dejan ese saborcito de que te van a mantener atento al próximo. Bueno, si no metemos la pata en el segundo.
Bueno, eso te iba a decir también, porque yo he tenido la oportunidad, y lo agradezco, de escucharlo antes que muchas personas. Claro. Y sí, uno queda como picado. Y también tengo que decirlo, dejaste el listón bastante alto. Entonces, coño, ahora, gracias. ¿Qué vas a hacer? Si dejaste esto tan arriba, ¿cómo vas a llegar más allá? ¿Qué tendrás ahí en mente?
Mira, yo creo que no es tanto la competencia con nosotros mismos, sino que la gente lo que tiene que entender. Bueno, entender no. Uh-huh. Quiero que la gente se entere que estamos manejando el concepto, lógicamente desde la lírica, pero también a nivel musical. O sea, estamos tratando de trabajar los temas de cada EP con un sonido que también refleje la edad que está viviendo el personaje, ¿me entiendes?
Ok. O sea que irás madurando el sonido también, de pronto las composiciones.
Sí, claro. Lo único que te puedo adelantar del segundo EP es que ya está hecho. Solo falta mezclarlo, está grabado. Pero lógicamente, claro, como vamos a ver, ya el segundo EP es la edad de la juventud, ponte a partir de 17, 18 años, va a ser un material un poco más rudo, ¿me entiendes? Un poco más áspero, más agresivo, porque es una etapa del ser humano que es más visceral.
Exactamente, eso me lo imaginaba. Sí. Aquí hay un poco más de inocencia de pronto en las líricas también, me imagino.
Sí, son muy sentimentales, nostálgicas. Okay. Porque es una epifanía que él está viviendo ahí, de recordando.
Para los que no están muy al tanto de qué van las letras, que seguramente están enlazadas, pues, seguramente.
Mira, sí están enlazadas. Chosen One habla de que él asume la realidad de su vida, de que se da cuenta de que es como si estuviera en una misión, o sea, es el protagonista de su propia misión en la vida, se da cuenta de que está siendo testigo de un montón de cosas, de que calla un montón de cosas para no armar un desastre de todo lo que le está tocando ver. Por eso se siente un chosen, un elegido, y él lo acepta como tal. Realidad paralela, que es Parallel Reality, el segundo tema, habla sobre un trauma que trae el chico, que es que él se refugia en los videojuegos mientras sus padres pelean de la puerta para afuera. Se escapa de esa realidad horrible en la que crece en ese entorno un niño. Y esa es su manera de fugarse, pues, hacer su mundo paralelo a sus videojuegos. Que bueno, que hay mucha gente
Mucho
que
lo hemos hecho,
que ¿no? Nos hemos quedado en esa etapa, porque yo también soy fanático de los videojuegos a morir. Todavía los juego.
Todavía estoy pegado con Batman Arkham City.
Yo también lo estoy jugando, imagínate. Bueno, ¿Ves? Por lo menos ya ahí hay mucha, ya hay mucha gente que se va a sentir identificada con eso. El tercer tema, Epiphany, es un tema que el personaje te invita a que te pongas en sus zapatos, porque lógicamente en su entorno todos lo criticaban, como que mira, el niño problema, a lo mejor es que ya no es psicólogo, a lo mejor es un niño loco, un niño especial. Y en vez de juzgarlo, lo que los invita es que pónganse en mis zapatos y vean lo que yo estoy viendo de ustedes. ¿Entiendes? De que no estoy en una posición fácil, dice. Creo que después viene, pues, ni siquiera me hace el repertorio en el orden. Que después viene
The Awakening, o como se pronuncia.
The Awakening, que es el despertar. Que es el chico sufre bullying en el colegio. Y en su despertar el tipo viene y nada. Los destruye, les hace frente a sus amigos, ¿me entiendes? No más. Se transforma en una fiera, deja salir toda esa frustración que traía de su casa y la paga con ellos. Pues, o sea, se planta, pues. Creo que uno de los temas más especiales para mí, que me gusta mucho, una que sea la penúltima, que es la canción número 5, se llama Sunset Behind the Statue, que es el atardecer detrás de la estatua. Habla de el chico, después de todo lo que ha vivido en su vida, a pesar de ser un niño, conoce el amor, se enamora de una niña y descubre que a pesar de todo, la vida no era tan mala, que todavía, mira, hay cosas buenas. Eso es un sentimiento sincero, aparte del caos en el que se envuelve. Pues. Pero él no vuelve a ver más a la niña, no la vuelve a ver más. Entonces es como que se despidieron allí en ese momento, detrás de una estatua, en una plaza o en un parque. Y me gusta mucho porque la atmósfera que capturamos es muy nostálgica, tiene muchos arreglos de los, incluso de música de los 60, como Pink Floyd, que a lo mejor te puede rememorar también Supertramp. Y bueno, tiene ese aspecto heavy también de Civilis, pues. Y creo que mi tema favorito es el que cierra, Mind Traveler, que es el chico, es como un viaje en el tiempo, en la memoria del chico, dándose cuenta de que él se recuerda de las cosas malas y cómo puedo yo recordar esto, ¿me entiendes? Él se pregunta cómo yo puedo recordar esa locura, cómo no podía olvidarlo, pero también se pregunta, que eso lo dice el coro, o sea, ¿cómo puedo sonreír? ¿Cómo puedo seguir sonriendo, pues? ¿Cómo puedo mantener la sonrisa, pues? Ese es el concepto del álbum. Tratamos de ordenarlo de la manera más lógica posible. Creo que fue lo más difícil que tuvimos.
Como tú dices, hay una nostalgia de pronto cómo unificarlo. ¿No sentiste un dolorcito mientras estuviste en todo este proceso? Porque sí me identifico con varias cosas que me estás diciendo, por supuesto que sí.
Sí, claro, porque lógicamente... fíjate que en el Civilis 1, haciendo un análisis, nosotros tratamos de estudiarnos los 8 personajes claves dentro de la vida de Jesucristo. Pero no lo hicimos en base a la Biblia, nosotros lo hicimos en base a nuestro concepto, a nuestra visión, cómo lo veo yo, cómo yo creo que era Judas o cómo yo creo que era tal. ¿Entiendes? Bajo nuestro propio concepto y tratamos, y yo creo que eso es lo que ha hecho que Civilis sea un poco más diferente, sin querer ser la tapa del frasco, ojo con eso. Que es que es ponerle ese feeling personal lo ha hecho un poco más original, un poco más único. ¿Me entiendes? Que la gente se siente un poco más cercana a la letra, y creo que en este EP va a ser mucho más así, porque aparte que es un personaje, esta historia, también hemos puesto un poco de nuestra vida y de cosas que quizás yo viví de mi niñez, que Félix vivió de su niñez, pero nosotros para hacer esto hicimos un debate de 4 o 5 noches hablando hasta las 5 de la mañana, así como estamos tú, esto, cuidando cada detalle. Y yo creo que la mejor manera de plasmar el sentimiento es que tú vivas lo que estás cantando.
Así es. ¿Entiendes? Y exacto, ¿cómo ha sido esa relación con Félix? ¿Están trabajando a distancia? Félix no está en Perú, creo que me dijiste.
Bueno, ahorita está en Venezuela... está pidiendo la mano de su esposa.
Ah, coño, vale. Un saludo, felicitaciones, vale.
Sí, allá está. Ahorita hablé con él. Y hace unos minutos hablé. Está en Venezuela. Él vuelve a Perú a hacerle unas cosas y se viene a Europa.
O sea que sí puede haber una posibilidad de que Civilis físicamente se pueda presentar ofrecer conciertos. ¿Lo has pensado? Sí. Me imagino, ¿lo has planteado?
Sí, la hay. Sí, claro, hemos estado hablando de eso.
Entre tanto han estado trabajando a distancia entonces, imagino que han estado grabando a distancia, poniéndose de acuerdo. ¿Qué tan difícil es eso, trabajar a distancia entre músicos?
Mira, yo creo que en realidad lo más difícil es que tú mismo te sinceres contigo y le pongas la responsabilidad necesaria. ¿Sí? No es lo mismo que yo te diga a ti, Julio, vamos a reunirnos en tu casa y nos bebemos una botella y hablamos de esto o hacemos esto, a que te diga, Julio, vamos a reunirnos por videollamada y hablamos de eso. Mucha gente pasa de eso, ¿me entiendes? Pero es cuestión de querer. Es cuestión de qué puesto prioritario en tu corazón ocupa ese proyecto.
Es así, ciertamente.
Sí.
Cuéntanos también cómo grabaste, por lo menos las voces quedaron buenísimo, hermano. Quedó una cuestión bien, bien impresionante. No quisiera exagerar, ¿no? Pero
Las voces las grabé en un estudio de un amigo mío en Málaga, que tiene un estudio brutal, y algunas las grabé aquí en mi estudio, aquí en Marbella. Yo creo que lo más incómodo para mí fue grabar las voces, porque me cuesta autoproducirme, que a veces me paso, es como que a veces como que soy muy cruel conmigo mismo.
Sí, es que a veces la autocrítica es un poquito, se le puede pasar la mano a uno. Sí,
se me va la mano, entonces también me estaba enfermando de perfección y me di cuenta de que, Feli, necesito una semana en paz sin saber de civil y verga, ponerme en orden yo porque estoy cayendo en un estado de autocondena que no tiene sentido. Y nada, me di cuenta de que bueno, yo soy yo y no tengo que, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque me gusta y no lo estoy haciendo para sorprender a nadie. Esto lo estamos haciendo por nosotros mismos, porque es lo que queremos hacer, ¿me entiendes? Nosotros no estamos aspirando con Civilis a que nos vamos a comprar una casa con esto, o que vamos a resolver nuestra vida, no. Simplemente Civilis para nosotros es como que ese pequeño espacio en el que seguimos siendo felices fuera de la rutina.
Eso es así, y a veces es mejor hacerlo que quedarse con la idea, ¿sabes? De que, claro. Y si lo hubiese hecho, y si lo hubiese echado bola, y no, pero no lo hice, pero ajá. Eso a veces la gente no lo entiende, piensan que uno hace las cuestiones porque necesitas atención, porque necesitas que te... Pero no, es algo que queda dentro de uno que uno tiene que sacarlo, ¿sabes?
Sí, claro, claro, yo es que Civilis es así, Civilis viene de un montón de temas frustrados en mí,
claro.
En lo que ya llamo mi carrera musical, porque en ninguna de las bandas anteriores entraba el tema, incluso hay en el primer disco hay temas que yo una vez, hace muchos años, ofrecí para Sagros, donde yo cantaba hace muchos años, y los bichos pasaron como que, nada, esos temas no, que esto y lo otro, bueno, está bien. Me sentí mal y todo, tú eres un ñero, decía yo, viste, no tienes vida, que esto. Claro, también ellos eran son unos tipos que son mayores que yo, son unos bichos que tienen más años que un terreno, son viejos. Yo cuando canté con ellos eran viejos.
Sí, estuvieron su época,
Sí, sí, entonces bueno, entonces quedaron ahí y era como un material que yo iba acumulando ahí y lo escuchaba y lo escuchaba y yo, bueno, me divertía solo, pues. Era como mi amigo invisible, pues. Hasta que Feli un día llegó a mi estudio y los escuché y me dijo, chamo, ¿qué es esto? ¿Qué vaina tan buena? Y yo, ¿en serio te gusta? Porque me daba vergüenza, porque son unos temas muy míos, son muy míos. Entonces bueno, nada, Feli fue el que me convenció, vamos a tirarlo para adelante. Y fíjate que fue, yo siempre digo que Civilis para mí fue una bendición, porque Civilis llegó a mi vida en un momento en el que yo estaba bastante mal, porque fue como que la terapia con la que yo superé un poco la muerte de mi hermano en Venezuela.
Entiendo.
Ocupé mi espacio de mi luto en ello, para no volverme loco, porque de verdad es que me estaba volviendo loco, te lo digo sin que me dé vergüenza decirlo. Entonces Civilis me sacó, me salvó de mucho, me salvó de mucho. Entonces, bueno, y aquí estamos, brother, aquí estamos, mira, poniéndole todo el corazón del mundo. Vuelvo y te repito, incluso con estos temas caí en ese bucle otra vez, como que, ¿será que estos temas son lo suficientemente buenos para superar el primer Civilis? Seguro la gente va a decir que esto es una locura, que eso no sirve. Pero después dije, bueno, pero si esta vaina no la está pagando nadie.
Claro. Mío,
hay gente que está haciendo algo peor, y lo puedo certificar, ¿eh? Y tienen fama, y lo hacen peor. Entonces, ¿quién dice que no lo puedo hacer? Bueno, si nos estrellamos, bueno, el camión es mío.
No, no, claro, pero no creo que haya ningún estrellamiento, no sé si se puede decir así. veo que te has preocupado mucho por los detalles en el disco,
sí.
No es algo que hay gente que de pronto lo graba en su casa, lo medio produce en su casa y bueno, es mío. No, esto de verdad parece que le pusiste mucha atención a los detalles.
Sí,
le,
sí,
le claro. Pusiste bastante corazón, de verdad que sí.
Sí. Y aparte.
Y de mi parte.
Sí, sí, dime.
Ajá, te oigo. No, te iba a decir que de mi parte te felicito también porque estuve viendo la reseña también en la Heavy.
Ah, sí.
Y creo que eso es muy importante también para un proyecto como el que tienes.
Mira, ya eso pasó hace una semana y media y yo todavía sigo loco que... Mira, aquí tengo la revista al lado. La veo de a rato.
Coño, chamo,
sí,
qué fino,
sí,
¿no?
Es algo que yo te digo algo, sinceramente, Julio. Yo pensé que eso nunca... Yo nunca lo iba a lograr, incluso nunca me atreví a ni acercarme a ellos porque... Es que como fanático de la revista, yo tengo casi, en casa de mi madre en Venezuela, tengo casi 1000 números entre Heavy Rock, Metal Hammer y Kerrang, imagínate. Desde niño las colecciones, tío, ¿qué me voy a ver yo ahí?
Es que uno crece con eso, uno crece con esas revistas.
Claro. Entonces eso ha sido como que un trago digerible para mí, como que mira, no estamos tan mal, vale la pena seguirle poniendo el pecho, haciendo las cosas bien dentro de mis posibilidades y de las de Félix.
Hay otras personas que han escuchado el disco, el EP, ¿qué te han dicho las otras personas?
Mira, voy a hablar de una persona que no la voy a nombrar por aquí porque es que no acostumbro a hacerlo. Hace unos meses atrás yo estuve perfeccionando mis conocimientos de audio con alguien que es muy profesional. Alguien que ha trabajado hasta con Sepultura.
Coño.
Sí, en los últimos discos vi unos cursos con él. Unos máster unos masterclass bien en los últimos meses. Y bueno, nada, al final tuve algo de confianza con él y le pedí que si por favor que podría monitorearlo con toda la pena y el miedo del mundo. Y me dijo, no es una persona muy expresiva, no es una persona muy expresiva porque bueno, esas personas de esa zona de Europa son bastante secos. Pero sí me dijo, con lo que me dijo me bastó, me dijo, entre todo lo que me dijo, que ni siquiera te quede duda de hacerlo, me dijo. Qué bueno, de verdad que no me esperaba esto, no porque dude de ti, sino porque es que el proyecto es muy diferente, me dice. Es muy original.
Sí lo es.
O sea, me dijo que escuché un tema, escuché el segundo y me dice, o sea, me atrapó de verdad. Claro, me dio unos tips. Yo le envié una premezcla. Me dio unos tips, haz esto aquí, mira, acuérdate de lo que vimos en la clase tal. Y eso es lo que plasmé en la mezcla y el máster final.
Coño, genial, genial.
Lo monitoreé contigo, que yo decía, mira, sí. Julio tiene que escuchar esto porque este carajo tiene una buena crítica y no tiene pelos en la lengua para decirme, mira, brother, eso es un sancocho de mango. Es una locura, bórralo. Y
mira, por lo que veo, eres receptivo con las críticas, tanto positivas como negativas. Yo no te veo a ti una persona con esos egos que de pronto vemos aquí en Venezuela, ¿no? Sabes que aquí es difícil criticar algo.
¿Y qué favor me hace a mí alguien engañándome, diciéndome lo que yo quiero escuchar?
Exactamente.
Para eso me pongo enfrente al espejo y me lanzo besos.
No, pero me parece buenísimo, me parece buenísimo. Y en Venezuela, ¿tú crees que hubieses podido lograr este trabajo a nivel de producción, de grabación?
Mira, no estoy en Venezuela en este momento, no sé cómo están las cosas allá, sinceramente, porque escucho muchos comentarios de mucha gente que está bien, no, que está mal, que se está arreglando. Entonces, es difícil porque cada quien, yo lo entiendo y trato de no criticarlo porque yo sé que cada quien tiene, como dice la canción, cada quien tiene su realidad paralela. Entonces yo no trato de no caer en diatribas con eso, pero sí sé quién me está diciendo la verdad y quién me está diciendo la mentira. Que de haber sido posible este disco en Venezuela, bueno, lógicamente iba a salir, quizás no con tanta calidad, porque quizás no hubiese tenido la oportunidad y los medios de haber progresado tanto en el audio como he progresado en estos años de que estoy acá en España, que he hecho otras especializaciones en audio con gente que tiene mucho nivel, como te acabo de decir ahorita. Y creo que no hubiese salido con esta energía tan, de verdad, te lo digo sinceramente, con esta energía tan bonita que tiene el EP, porque yo cuando escucho el EP de verdad que me siento bien, brother, me siento agradecido conmigo mismo, me siento orgulloso de mí mismo. Creo que eso es algo que no lo hace cualquier persona porque interpone el ego en primer plano.
Exactamente.
Y yo soy una persona que sinceramente yo perdí mucho tiempo de mi vida autocondenándome por cosas, pues, que no pude resolver.
Anda con ese temor.
Sí, por cosas que me hicieron creer de chico y bueno, viví con ciertas frustraciones y entonces sentirme bien conmigo mismo ya llegó en una etapa de mi vida que es una prioridad.
Coño, genial, genial. Y bueno, ya dijimos que vienen dos EPs más.
Sí, sí, sí.
Aparte de Sagros, ¿con qué otras bandas estuviste aquí en Venezuela para los amigos que de pronto están con la curiosidad? Aprovechen y suscríbanse. Mira, los que me están viendo, bueno, suscríbanse.
Hace 50 años cuando inicié mi carrera, no, mentira. No, mira, cuando yo, la primera vez que yo toqué en vivo, tocaba en una banda por allá en el 2000, 2001, 2002, una banda que se llamaba Natural Death, que tocamos como tres veces y ya éramos unos pelagatos, unos poleperros, éramos. Tres diablos haciendo.
Ese nombre sí, nunca lo conocí.
Tres diablos haciendo.
Ah, coño.
Una mezcla de Napalm Death con brujería, pero loca. Tres pelados. Eso no llegó a nada, porque bueno, porque es que no éramos nadie tampoco. Éramos unos locos. Pero unos locos que todavía nos tenemos cariño entre todos y nos respetamos. Luego de eso tuve una banda un poquito más seria que se llamaba Cygnes, que la gente se burló mucho de nosotros porque nos poníamos unas caretas, weón. Es como Slipknot, nos poníamos unas caretas.
Eso sí lo recuerdo.
Loco, y teníamos unas caretas para cada show, una vaina frita. Y bueno, ahí fuimos y eso, esa banda sufrió una mutación y se convirtió en Alice in Hell, ya en el 2005. Y con Alice in Hell sí fue una cosa bastante formal porque nos lo tomamos en serio, con la poca experiencia que traíamos. Nos lo tomamos bastante en serio y ya desde el 2005 cuando nos formamos, ya en diciembre estamos grabando el primer EP, hasta el 2018 que me vine yo a España, que ya la banda quedó por decisión de todos nosotros, quedó en un coma hasta nuevo aviso. Incluso hay un disco de Alice in Hell que no ha salido, que lo grabamos estando a distancia, pero está en terapia intensiva.
Pero la banda tuvo también su... Tuvo también su buen momento aquí, Bertrand.
Sí. No, mira, yo Alice in Hell
no me quejo. Su buen conocimiento.
Es la banda, ellos y Sagro son la banda que a mí me ayudaron a, por decirlo de alguna manera, con mucho respeto a todos los músicos de Venezuela, a existir dentro de la movida, porque sí fueron bandas que lograron ciertas cosas que nos posicionaron, por así decirlo. ¿Me entiendes? Y alternamente, claro, cuando yo estaba con Alice in Hell ya, conocí a Sagros. Yo cantaba en una bandita de tributo a Iron Maiden. Y estaban los de Sagros por ahí y me llamaron, vamos a hacer una audición que tenemos un proyecto, y entré en el proyecto y me fue muy bien con Sagros, que eran unos tipos que tenían mucha experiencia, ya venían rodados de otra escuela, entonces bueno, claro, facilitó mucho la cosa y fue una banda muy querida, de verdad, muy querida en Valencia. Y después de Sagros, bueno, yo seguí con Alice in Hell. Incluso yo decidí dejar Sagros porque quería dedicarme de lleno a Alice in Hell. Y después de eso, nada, estuve con Odín al principio, le hice la vuelta cantando en el primer disco y produje el primer disco cuando estaba yo recién graduado de audio. Y nada, quedó esa relación con ellos, que todavía estoy produciendo, sigo produciendo lo que va a ser el nuevo disco. Estuve con ellos como 4 meses. Y después de ahí solo me dediqué a Alice in Hell y me quedé con Alice in Hell hasta que, bueno, nació Civilis ya cuando me vine. Y ahora con Blackbeard.
Estoy seguro que mucha gente te lo dice, ¿no? Que tu voz, tu timbre, se lo relacionan con Bruce Dickinson, sí, y todo sí. Lo demás. Lo que no sabías es que habías cantado en bandas tributo a Maiden.
Sí. Claro. Y hice un tributo también a Iron Maiden que no llegó a fraguar porque hay gente que cuando te ve que lo están haciendo bien no quieres que frague. Te apoyan, pero cuando ven que estás subiendo los escalones te meten los pies y te tumban, pues. Porque eso fue lo que nos hicieron. Nosotros en el 2013, y no voy a nombrar a la persona porque no le voy a dar publicidad gratis en este espacio. Se lo digo así viéndolo a la cara.
Así es.
Pues yo sé que va a ver el video. Sí. Armamos un tributo a Iron Maiden, lo pensamos, y apenas retornamos a Venezuela, armamos el tributo a Iron Maiden, brother. Sonaba a Gloria Bendita, y te puedo pasar los temas si quieres. Te los paso después de la conversación.
Coño.
Bueno, grabamos 4 temas de Iron Maiden, hermano, y eso estaba a pedir de boca. Tocamos en 2 shows. Tocamos un tema en cada show y quedó, brother. Eso está en YouTube. Bueno. Y nada, no se dio. No se dio, claro. Lógicamente ahí también la gente ya, la comparación con Bruce Dickinson fue mucho más grande. Y yo no la niego porque lógicamente es una influencia. Sí, si me preguntan cuál es mi vocalista favorito, te voy a decir que Bruce Dickinson y que es Ronnie James Dio. Pero también me di cuenta, porque yo también he visto clases de canto, que es que no puedo cantar de otra manera. Yo aprendí a cantar así.
Estaba por preguntarte eso, ¿no? No es que decidiste parecerte a Bruce Dickinson.
No, está queriendo yo me parecerme a otra persona.
a nivel de canto, pues a nivel vocal.
No, bueno, seguramente es porque es mi máxima influencia, ¿me entiendes?
Sí.
Es como si tocas, tú eres eso, fanático bueno, de Dimebag Darrell y tocas la guitarra, y cuando agarras la guitarra en serio, te vas a ir por esa influencia y vas a... Se te va a salir.
Es así.
Es normal.
Eso es así, eso es así. En la música siempre es... Bueno, hay un inicio en todo, ¿no?
Claro.
Y es así. Si yo tocara guitarra, seguramente me pareciera mucho a Ritchie Blackmore, a Gary Moore, donde anduviera por esos sonidos.
Claro.
Por ejemplo.
Y le pasa al mismo le pasa a Bruce Dickinson también, porque él es fanático de Ronnie James Dio. Y si tú te pones a ver, a medida que Dickinson ha ido envejeciendo, su voz se está pareciendo mucho a la...
Sí, así es. Así
su manera de interpretar. Entonces, algo que. O sea,
no, también creo que también. ¿Para qué negarlo, verdad?
Pero
o para qué no avergonzarte de eso, por Dios.
Claro, es una influencia. Ni que yo fuera más grande que Bruce para decir, no, yo lo influencié a él. No, por Dios.
Bueno, Joff Strait también tiene momentos en los que se parece un poco en tonos, en cositas, en timbres, se parece.
Claro.
Y no creo que se avergüence de eso.
También tenía un timbre muy parecido Tobias Sammet de Avantasia. Uh-huh. Muchas cosas.
Así es.
Claro.
Sí, es verdad. No me acordaba de él. También tuvo su timbre por ahí. Quería que me contaras también ahora de Blackbeard.
Ajá.
Vi que han tenido sus reconocimientos allá en Europa, han tenido unos shows afuera también. Sí. Me gustó el carro de la banda, está bien bonito. Sí. Cuéntame de eso. ¿Cómo se dio eso?
Yo cuando entré en Blackbeard, yo me puse en contacto. Siempre he tenido contacto, muy buena relación con Carlos Chiesa de Ancient Settlers. Son unos panas que están por aquí.
Uf, durísimo.
Durísimo.
Un saludo para ellos.
Entramos en contacto y por cosas de la vida. Y él me dice, coño, ¿tú te acuerdas de Emi, el de Gamaliel? Y yo, claro, vale, claro, tremendo pana. Chamo está armando una banda y está buscando quién le grabe el disco. Yo, bueno, dile que se ponga en contacto conmigo. Claro, lógicamente entré en contacto con Emi. Emi es militar, pertenece a la Legión Extranjera. Entonces, él en ese momento estaba apoyando en el conflicto de Malí, que hubo en Malí hace en el 2018, por ahí. Entonces estuvo un tiempo allí, estuvimos en contacto y nada, cuando él retornó se montó con los temas, con el proyecto, y yo empecé como, ni siquiera como el productor, empecé fue como el ingeniero de sonido de la banda, el que mezcla y masteriza, porque el material lo grabaron en Francia ahí. Yo no estaba en la banda y no había vocalista. Cuando ya entré Iván, se dieron cuenta, Emi me dice, coño, yo quiero que tú me graba un solo en un tema y yo lo grabo. Ay, le gustó y me dice, pero graba otro solo en otro tema. Y yo, bueno, grabo el solo en otro tema. Y me dijo, chamo, llegamos a la conclusión de que necesitamos otro guitarrista. Yo quiero que seas tú. Y yo, sinceramente, Julio, yo no quería. Yo no quería porque es que no sé, no me sentía. En ese tiempo estábamos pasando por unos momentos bastante dolorosos con Alice in Hell. Y yo estaba como que decepcionado. Yo lo que dije fue, me voy a quedar con Civil y lanzando mis discos así, para el que lo quiera escuchar ya.
Estabas en ese despecho ahí.
Pero nada, cuando Emi me dijo, pero date la oportunidad, vamos a echarle bola. Bueno, le echamos bola. Y bueno, empezamos, fui al primer viaje a Francia. Nos volvimos a reencontrar después de tanto tiempo. Ensayamos, se hicieron las fechas que se hicieron. Y ahí yo le dije, mira, Emi, yo creo que si tú te vas a buscarte a otra persona, bueno, hazlo, pero yo no me quiero ya salir de la banda. Yo quiero seguir perteneciendo y ellos encantados. El disco, mira, funcionó de una manera increíble, brother. Nos fichó el sello de Quiero Alemania. Bueno, el premio ese que nos ganamos a principio de año, que son de los France Metal Awards, que se hacen en París. No, ni sabíamos que estábamos nominados en eso. Hasta que nos enviaron la broma de que habíamos ganado. El premio es una gira por Francia, que va a ser a partir del año que viene, porque ahorita Francia, zonas como París y zonas aledañas están bajo protesta, está la cosa bastante delicada ya. Entonces está suspendido eso. Entonces, bueno, han fluido un montón
de cosas. Ese otro disco que suena rechísimo. Para la gente que nos está viendo, disculpa, Bertrán. Ese otro disco que suena rechísimo. Busquen Blackbeard en Spotify, búsquenlo también en YouTube, que está buenísimo, se los recomiendo de verdad. La voz, ese tremendo cantante, ¿oyó?
Iván es... Iván, para mí, mira, bueno, Iván es un... Ojalá que lo vea, Iván, el viejo. Ajá. El viejo de la banda. Sí, el viejo de los gatos, digo yo. Es como la vieja de los gatos de los Simpsons, pero él es el viejo de los gatos. Todo, Pero bueno, papá, para mí, Iván, te digo sinceramente, Iván para mí es el David Cobra del gaucho.
Bueno, te lo iba a mencionar, para los que les gusta la saga Púrpura, cover de Glenn Hughes, sí, ese tipo de música, Whitesnake, ese señor es el propio para eso.
Ajá, y cantó con Glenn Hughes
muy,
en Argentina.
Muy brutal. ¿Ah, sí?
Sí, ah, no, claro. Bueno,
imagínate tú.
Sí, sí.
Tremendo currículum.
Con experiencia, ¿me entiendes? Él estuvo su banda, Jericó, que tiene mucha trayectoria ya. Ellos se fueron de gira con Paul Di'Anno, así como 4 o 5 años, por Latinoamérica.
Entonces sí, como te estaba diciendo, tiene su currículum, entonces tiene su trayectoria, con razón.
Y es coach vocal también, da clases.
Ah, bueno.
Sí, coño, bueno, el disco de Blackbeard quedó muy bien. Yo creo que ese ha sido uno de los retos más grandes que he tenido en mi vida, porque ya yo había mezclado hard rock.
Ok.
Pero fuera de que yo pertenezco a Blackbeard, que eso es algo que se lo dijo a todas las personas con las que cuando yo estaba mezclando, cuando no era parte de la banda, brother, estos panas hacen una música muy buena. Estos tipos saben lo que están haciendo. Emi es un compositor increíble. Entonces, de verdad que para mí fue un reto hacerle honor a esos temas con el sonido. Porque fíjate que mi contribución en la banda, en el primer disco, simplemente un solo tema. que es Hot Demon el que cierra el disco. El resto estaba hecho. Lo que hice fue ponerle el sonido, mezclarlo, masterizarlo. Pero eso no me quita a mí de que yo tenga que reconocer de que estos panas tenían un disco conmigo o sin mí, bestial.
Mira, entonces no estaban al tanto de esta nominación de Allen
Francia. No. Incluso estábamos medio... En enero para nosotros de este año fue bastante difícil porque como Emi pertenece a la Legión Extranjera, parece claro. Que lo iban a enviar de nuevo a Ucrania.
Ya estuvo en Ucrania.
Porque ellos están apoyando allá, la Legión Extranjera está apoyando allá. Entonces, hay un montón de gente apoyando, ejércitos y cosas. Entonces, estaba esa diatriba que parece que lo iban a llamar. Estábamos metidos en ese momento difícil, ¿me entiendes? Iván estaba en Argentina claro. Aún, que ya, gracias a Dios, está viviendo aquí en Europa, está en Francia viviendo con Emi. Entonces, estábamos en esa transición, apretados ahí. Y entonces era como que, vamos a ver qué pasa, vamos a centrarnos en lo que podemos hacer. Hasta que nos llegó un correo, que nos dijeron, mire chicos, chequeen estas votaciones y esto. Y yo, ¿qué votaciones? Cuando Emi me manda la vaina, mira loco, estamos nominados en esta verga. ¡Bum! Y a los 20 días, chácata, nos mandan los tres ganadores, quedamos de tercero. Bueno, genial. Y nos quedamos locos.
Porque, coño, pero imagínate, bastante.
Nosotros el único francés que hay en esa banda es Guillaume, el baterista.
Imagínate, ni siquiera se prepararon para concursar y ya estaban nominados. No,
nada.
Me parece buenísimo.
Sí, lo que pasa es que el disco hizo mucha bulla. De verdad que el disco ha sido muy, muy bien acogido en Francia. De verdad. Mira, ha sido increíble como nos tratan a nosotros cuando estamos todos juntos en Francia, cuando salimos a la fecha. Es una experiencia que yo no había vivido antes con otra banda, ¿me entiendes? Incluso te hacen sentir de que si tú crees que lo estás haciendo bien, te hacen sentir que estás pegado al techo, ¿no? O sea, llegamos a una fecha y la gente rodeaba el camión y, ay, los de Black Beard y nosotros, pero ¿qué es esto, muchachos? Quédense quietos, que nosotros somos unos Loki, ¿vale? Sí, entonces nos adoptaron como una banda. Ese es el problema, en realidad, que nos adoptaron como una banda de ellos, como una banda representante de Marsella. Entonces, mira, ¿qué tal esa el fecha, público? El último que tuvimos fue en un local que tiene como 5 sedes en ciudades principales a nivel mundial. Tiene una sede en Moscú, tiene una sede en Milano, tiene uno en Marsella, creo que hay uno en París, un local muy famoso que se llama White Rabbit, el conejo blanco.
Okay.
Local súper brutal, loco, con una vibra brutalísima, tres ambientes. Una vez estás bebiendo y hay música y cuando empieza a tocar la banda, está el ambiente donde está tocando la banda y los que están en la barra, todo el sonido sale por las cornetas. Estás vacilándolo.
O sea, no se pierden, no se lo pierden.
No. Y la gente apoya, loco. La gente cantando los temas de nosotros que... O sea, de locura. Es una sensación, un sentimiento demasiado brutal. Es un local chiquito, brother, pero no importa.
Coño, mano.
No importa que ahí caben 100 personas. Pero la gente que está ahí, brother, apoya. Nos encontramos gente venezolana que fueron a vernos. Y, brother, fue un sentimiento muy de pinga encontrarte con gente.
¿Así?
¿Me entiendes? Tú no te imaginas que eso va a pasar. O sea, yo me encuentro mucho venezolano aquí en Marbella.
No imagino ese orgullo, mano.
Coño, buenísimo. Uno deja como que de sentirse por un poquito, por un pequeño momento, te dejas de sentir solo. Porque tú, cuando te vienes a vivir a otro país, ok, la pasas bien en otro país. Pero hay una parte de ti que se siente solo porque no. Ese no es tu sitio de nacimiento, no es tu gente, ¿entiendes?
Claro. No,
entonces, como
no
que.
Es el sitio del origen, pues.
No estás tan solo, pues. Y fue brutal. Vendimos un montón de franelas. La gente se tomaba fotos en el camión, se montaba en el camión a tomarse fotos. Erga, ¿no? fue brutal. De verdad que sí. Ojalá que. A mí me gustaría, todo lo que yo estoy viendo con Black Mirror, a mí me encantaría llevarme a todos mis panas y que lo vivieran conmigo, que vieran. Mira qué brutal esta vaina. Lo de pinga que es tener una buena movida en una ciudad sin andar pendiente de pendejadas, brother.
Eso te iba a decir.
Estupideces.
Tiene que haber una buena escena ya entonces. ¿Ah? No,
gente una que no está pendiente de que ya. Si yo tengo plata. No, el que no tiene plata trabaja y se compra su equipo. ¿Ah?
Eso es así.
¿Ah? Nada, ¿qué? Brother, hemos conocido gente súper influyente en Francia. El baterista de una banda famosa que se llama Dagoba. Ellos son primero que Gojira. Bueno, y el tipo resulta que el tipo tiene un estudio encima del estudio donde nosotros ensayamos. Y el tipo estaba viendo el show de nosotros.
Nah,
un tipo que tocó con una vaina aquí que se llama Tambores du Bronx, que es unos tambores con pimpinas de aceite como las que usa Slipknot, que estos tipos se han montado hasta con Sepultura en el backing, hacer los tambores tribales y vaina. O sea, y el tipo viendo el show de nosotros, loco. Bueno, estuvimos en el show de un tipo que se llama Dino Gelusi.
Okay.
El tipo en el show, estábamos nosotros allá, el tipo dice, mira, aquí hay unos panas que tienen una banda que mis músicos son fanáticos de ellos, y nosotros con esa pena en el show, o sea, como que, ah, gracias. O sea, nos están pasando cosas de pinga, pero yo creo que también lo importante es que lo estamos manejando con una cantidad de humildad bastante elevada, porque lo que no queremos es que...
Eso
es ponernos locos, ¿sí?
¿Qué, extrañas algo de Venezuela ahora mismo, hablando de la escena musical, del panorama musical?
¿Del panorama musical?
Sí, sí, hablando ya de cosas musicales.
Mira.
Ah, me huele que viene algo por ahí.
No, mira, o sea, sí, es que mira, yo no me voy a poner la paz en mi país, ¿me entiendes? No, yo no voy a caer en eso. Es mi país y ya, pues, y si yo lo critico al país, esté como esté, que no es culpa de nosotros los venezolanos en cierta parte, no voy a caer en esa paja. Sí, claro que extraño, okay, cuando íbamos a tocar con Lisingel y estábamos con un montón de panas, ¿me entiendes? Bandas hermanas, ¿ah? Uh-huh. Y en nuestro rollo, claro, porque nosotros dentro en nuestra movida venezolana, dentro de sus defectos, tenemos nuestro rollo de pinga también, pues,
claro,
frente a nuestros, claro, defectos. Sí, extraño ciertas cosas, pero claro, ya llevo aquí 6 años y también te acostumbras a hacer las cosas de otra manera. No te puedes quedar pegado en lo que viviste. Tienes que tratar de evolucionar y compaginar las cosas buenas que aprendiste con las que vas a aprender y abrirte a aprender, a aceptar que estás en otro sitio y que no, que aquí en esta movida no puedes hacer venezolanada, ¿me entiendes?
Te iba a preguntar eso, ¿cómo está la movida española? ¿Cómo ves tú eso por allá?
La movida española es brutal. Aquí en Marbella, donde estoy, no hay nada. Aquí lo que hay es reggaetón y Ferrari.
Sí. Y mucha plata entonces, ¿no?
¿Quién? Yo no.
No, pero, o sea, quiero decir en la gente, pues, la, sí, bueno, si hay tanto carro así,
claro, y el reggaetón. Claro, claro. Bueno, en estos días estaba de vacaciones aquí Jordan.
Michael.
En el restaurante donde trabajo comieron los capitanes del Barcelona en estos días. Vinicius Junior también del Real Madrid, entonces...
unas estrellas,
¿no? Bueno, Rob Halford, la gente no lo dice, y él no lo dice, pero Rob Halford vive aquí.
Ah, imagínate tú. ¿No te lo has topezado por ahí? ¿No lo has visto?
No. El tipo vive en una zona que está pegada a la montaña. Y eso es una zona muy exquisita ya. Es una zona que para entrar, imagínate, tienes que llamar como 20 cordones de seguridad porque vive ahí donde tiene casa Julio Iglesias.
Silencio. Coño, mira el Halford, ¿ves? Cualquiera, sí, cree que el bicho está allá por Estados Unidos.
No, él vive aquí. Entonces, bueno, esa es la movida que hay. En Marbella no hay nada. Sí hay bandas, pero aquí se vende mucho el cover, porque es que es una ciudad turística. Málaga sí tiene una movida fuerte.
Bueno, España de por sí tiene grandes bandas, sí, sí, y tiene muchas bandas de por sí a nivel global.
Sí, claro.
¿Has trabajado para muchas bandas de España, me imagino? Bandas conocidas de España.
Trabajé con 2 bandas que están emergiendo y suenan bastante bien, suenan bastante chéveres. Somos buenos amigos, buenos compañeros de trabajo, pues. Pero he trabajado más que todo con bandas de afuera, con bandas de Alemania, con bandas inglesas, con bandas de Bélgica. Traje una bandita de Suecia, con bandas de Estados Unidos. Pasa que el español también, bueno, lógicamente, todo el mundo en su país se va por la vieja confiable. Tú te vas por el que conoces, ¿me entiendes? Entonces, claro, el grueso de las bandas está para el norte. Y esa gente allá en el norte está la movida tanto de bandas como de medios de comunicación, como de ingenieros de sonido reconocidos. Entonces, bueno, es lógico que...
Es que ya el mercado, imagino, y la competencia también debe ser ruda.
Claro, bueno, para allá donde están los panes estos de Ancient Citrus, creo que están en San Sebastián, que es el norte, allá donde está fuerte el metal.
Esos panes les están echando mucha bola. Saludos para ellos.
Están de gira ahorita.
Bertrán, ¿y bandas españolas que te gusten a ti ahorita que puedas mencionar? De tu gusto, por supuesto, ¿no?
Bueno, ninguna. me gusta mucho Sociedad Alcohólica.
Ok.
Me gusta mucho una banda que ya no existe, pero eran buenísimos. Se llamaban Terroristas. Salían vestidos de indigentes. Brutales, joder. Me gustaba, de chamo me gustó mucho, pero me gustó hasta el disco Sangre de Reyes, Tierra Santa.
Ok.
Soy ajeno porque, bueno, pues, para gusto y colores. Soy ajeno a Saratoga, a ese tipo de bandas, porque, no sé, nunca les encontré el gancho yo, pero yo estoy claro que esos tipos son unos top de los top. Son de los mejores músicos que hay aquí, los respeto. Toda mi admiración, pero bueno, simplemente no he tenido mucha empatía con la música que hacen.
Sí, claro, claro. También
actualmente
ellos tienen mucho power metal.
Ancient Citrus es una banda de España. Pero llena de veneco.
Realmente. Eso te iba a decir, tiene su sabor venezolano ahí. Pero sí he visto también que bueno, sí, ya es una banda española, porque la prensa ha visto eso, que lo catalogan como banda española. Pero
claro, porque tú
estás... Bueno, lo importante es que...
Hiciste el registro en España. ¿Eres español?
Sí, sí.
¿Ya?
Bueno, bien por ellos, no joda, que lleven ese nombre en alto igualito.
Sí, vale, porque, esos panas,
mientras, mira, la música, panas, mientras la música sea genial.
Esos panas van para arriba, ¿viste? Esos panas van para arriba.
Los has visto en vivo, ¿verdad? Me imagino que los has visto en vivo.
Estuve a punto de hacerle sonido unas fechas a ellos en vivo, pero no compaginamos con las agendas. Porque, brother, aquí en Marbella, ellos giran en verano. Y, brother, yo para dejar de trabajar en verano es muy difícil. Okay. Porque trabajo en el sector turístico, en el sector de la hostelería. Y, verga, mano, estás loco. Ah, que te vas en verano. Bueno, bien, no vuelvas más, ¿oíste?
Eso te iba a decir, te puedes ir, pero no vuelvas.
Mira, yo me fui ahorita de gira con Black Beard, pero era porque tenía vacaciones pendientes. Y la jefa me dijo, bueno, si es antes de verano, vete. En verano jamás. Listo, me fui 2 semanas antes y le dije a los muchachos, bueno, incluso ahorita viene una fecha de Black Beard en San Sebastián en la que va a tocar un sustituto porque yo no puedo hacer la fecha.
Coño.
Un pana francés que se llama Nicolas Dibillard, que es el ingeniero de sonido de la banda. El ingeniero de sonido en vivo.
Ah, bueno, pero está... queda entre familia, sí, como sí, quien
claro,
dice.
Claro, claro, claro. Pero bueno, que yo no le voy a decir a la banda, párate por mí, ¿por qué?
Mira, Bertrán, y en tu trabajo, en tu oficio de productor, de todo esto que estás haciendo con el sonido, ¿has trabajado también con artistas de otros estilos o solo estás enfocado en el rock, en el metal?
Mira, en Venezuela trabajé con muchos estilos, trabajé hasta con tambores, ¿oyó? Eso de hacer brujería. Taca, 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 taca. Incluso era santero. Y los grabé un disco de santero.
Coño.
Grabé un disco de santero. Ajá, eso de tambores, llegué a grabar boleros, weón.
Coño.
Llegué a grabar aquí, gaitas, salsa, merengue, grabé reggaetón, pero dije, no puedo con esto porque es que no entiendo su dinámica, pues, Gina. No, pasé una vaina mala, no la hago. Sí, sí.
Bueno, eso es verdad también.
Trabajé con pop.
¿Y allá en España también?
No, aquí en España he trabajado con puras bandas de metal.
Ok. ¿Trabajaste con pop en Venezuela? Sí, ¿música pop?
Baladas, todo ese tipo de vainas.
¿Qué artistas?
Blues, ¿verdad? Música venezolana.
Música llanera, música joropo, imagino.
Sí, sí. Esa gente, a mí me da risa porque la gente que graba música venezolana, la gente dice, no, los metaleros son desastrosos. No, usted nunca ha visto un grupo de música venezolana dentro de un estudio. Ah, huevona. Parece los Gremlins cuando le cae agua, chamo. Compadre. ¿Yo? Desadaptado.
Bueno, ¿y las gaitas? ¿Cómo se graba gaita?
Lo mismo que la música gaita llanera, pero más escandaloso porque son maracuchos.
No, yo me imagino esa vaina, ¿no?
No. Mira, es un arte, brother. Fuera de joda, es un arte porque es una música que para capturarla, para que suene a gaita o para que suene música venezolana, tienes que grabarlo juntos en vivo. En conjunto. Si
es posible en una toma, me imagino.
Porque del resto no es lo mismo, suena tiesa la música. Ahí cuando los metes en vivo, esos tipos se transforman y te ponen el feeling donde va. Claro, también son unas técnicas de grabaciones que tienes que emplear para que todo suene bien. Entonces, bueno, yo creo que esa fue mi escuela y de verdad que eso me nutrió burda, haberme abierto a géneros tan remotos, ¿me entiendes?
Claro, claro, todo eso forma parte de tu formación, valga la redundancia. Claro, claro. Bertrán, y tu parte como vocalista, ya me dijiste que una de tus influencias es Bruce Dickinson. ¿Cuáles son tus 5 o 10 vocalistas favoritos hoy en día?
Hoy en día.
Uh-huh. Al día de hoy, ¿cuáles son los que te...
Mira,
los
que más para mí es difícil escoger un vocalista hoy en día porque no escucho... Yo sé que suena tópico, pero no es tópico. Es que no escucho muchas bandas modernas.
Ah, no. Es que yo te decía hoy en día, es decir, que si siguen siendo tus vocalistas favoritos.
Bueno, sí, mira, ejemplo, mis 10 vocalistas favoritos, te los voy a decir. En primer lugar, David Gilmour, de Pink Floyd.
Vocalista.
El sentimiento que tiene ese hombre cantando, sin ser un dotado vocal, para mí es mucho.
Bueno, tienes razón.
Bruce Dickinson, en segundo lugar. En tercer lugar pondría, sin que me quede nada por dentro, pondría Freddie Mercury. Por el sentimiento también del tipo. De cuarto lugar pondría a Rob Halford. En mi top.
Otro monstruo.
Sí, también pondría, en el quinto lugar pondría, sin que me quede nada por dentro, Russell Allen, de Symphony X. Uf, ese tipo es
bestial.
Para mí actualmente ese es el hombre.
Sí, sí lo es.
Tony Martin.
Coño, por supuesto.
Tony Martin. También me gustó mucho Tim Aymar, que cantó en Control the Night.
Que en paz descanse.
Que en paz descanse, sí. Me gustó también este tipo que cantaba en... Bueno, no me acuerdo... Que cantaba en Iced Earth, el tipo este rubio, el pelirrojo.
Matt Barlow.
Me gustó mucho.
Sí, claro, esa es la mejor etapa de Iced Earth.
Sí, y me gusta mucho también este Warren Dane, ¿no? Es que era el de Nevermore.
Claro que sí, ese es otro monstruo, por Dios.
El sentimiento de ese tipo, el sentimiento.
¿Ah? A mí me encantaba.
Bueno, la gente me va a crucificar por lo que voy a decir. Blaze Bailey.
¿Te gusta Blaze Bailey como vocalista?
Sí, porque me parece que sí tiene una voz particular. Lamentablemente no era para Iron Maiden. No era, ya.
Bueno, yo también pienso lo mismo. Pero sí te digo, no tanto lo vocal, pero él tuvo discos muy buenos, que de pronto yo colocaría hasta por encima de los discos de ese momento de Iron Maiden. El Ten Dimension me encanta. El Silicon Messiah me parece un discazo. Y Maiden creo que tenía otras cosas que en el momento no me atrapaban de verdad. Y Blaze sí tenía la vara alta, como quien dice, en ese momento. Sí, sí. De
yo tengo yo tengo
no le he seguido más la discografía.
Todos los discos son buenos. Discos son buenos. Bueno, lamentablemente el tipo ha bajado el presupuesto mucho en cuanto a producción. Pero bueno, ya esa es otra historia. Pues. Pero la música siempre es muy buena.
Claro, claro.
Otro vocalista que me gusta mucho, Gary Moore.
Ah, bueno, por supuesto.
Me gusta mucho Phil
Lynott. Ha tenido mucho sentimiento.
Phil Lynott.
Claro, también.
Me gusta también muchísimo, mira,
Bertrand,
que le tengo mucho respeto, Lane Stanley.
Ok.
Y Eddie Vedder.
O sea, pero... Coño, míralo, Eddie Vedder salió metido en la lista, mira. Eso, bueno, no es tan metal. No es metal realmente, pero... Sí,
pero un vocalista. Bueno, y te voy a cerrar la lista con alguien que no me lo vas a creer, pero ese tipo... Yo le tengo un respeto... Y una admiración enorme. Gualberto Ibarreto, hermano.
¿Sí? Sí.
La huevona de voz que tiene ese tipo, loco. Los graves que tiene ese tipo, parece un trombón. Sí, sinceramente.
No, bueno, sí. En su género, por supuesto que sí.
Bueno, de todos los vocalistas que hay en Venezuela, ese es mi vocalista favorito, pues.
No, échale bola. Bueno, Gualberto con la balada esa famosa demostró sus dotes que no solamente eran para el llano. Él, la verdad que tiene un vozarrón, ciertamente. Bertrand, como trabajador del sonido, profesional del sonido, tengo que preguntarte, que ha estado muy comentado en estos últimos meses, estos últimos tiempos, eso de usar los backing tracks, de usar las voces de soporte, ¿qué opinión tienes respecto a eso en los conciertos?
Bueno, es una herramienta, es válido, todo es válido. Como el sonido es como la guerra, todo se vale. Una pelea en la calle, todo se vale. Te meten tu botellazo, te meten un tiro, te meten un palazo, un coñazo, lo que sea. El problema es que hay mucha gente que sí no lo saben usar. Y eso es, okay. Eso es una falta de comunicación entre el ingeniero de sonido, del main y la banda.
¿Me entiendes? Yo por lo menos aquí en Venezuela...
Ajá.
No, continúa.
Porque si tú le estás dando unos backing tracks para que los pongan en vivo, pero son de una calidad paupérrima, el ingeniero de sonido no pase nada. Suenan chimbo. Y ya. ¿Me entiendes?
Yo,
y también
el factor del
ingeniero de sonido tiene que saberse los temas para saber cómo ensamblar eso.
Sí, eso te iba a mencionar. Yo aquí en Venezuela vi a David Coverdale cuando vino Whitesnake allá en el CCT. Uh-huh. Y ciertamente, yo, aunque él lo niega, pero yo sí lo vi, los coros estaban pregrabados. Quizás no todo, pero los coros sí se notaba que él alejaba el micrófono y se escuchaba todavía la voz.
Claro.
Y no estoy haciendo trampa porque como soy su fan, yo se lo perdono. son personas que han hecho mucho por la música,
claro,
han dado todo por la música. Entonces, coño, ya estás en una edad y yo lo acepto, ¿vale? Dale, no me importa. A Rod Halford, con todo lo que ha dado por el heavy metal, sí. Si usa unas vocecitas de soporte por ahí en algunas partes de Painkiller, mira, no me importa, lo ha dado todo por la música. Por un artista joven, de pronto no pensaría lo mismo. Por un artista joven no lo creería igual. Está este problema que tiene ahorita Motley Crue,
¿Quién?
Con Mick Mars.
Ah, bueno.
Motley Crue con Mick Mars, que están justamente con ese asunto de que Mick Mars está denunciando, ¿no? Que ellos son pregrabados, que la batería es pregrabada, que el bajo es pregrabado. Por eso te decía, ¿qué opinas tú en esos casos? Porque, coño, también, como dicen, ¿no? Ni tan calvo ni con dos pelucas.
Sí. Mira, bueno, yo pienso que es cuestión de necesidades también. Si ellos creen que lo necesitan, bueno, ¿quién más que ellos conoce su música? Hay que entender el factor edad. Ya tenemos que entender de que cuando estamos viendo a David Coverdale, por decirlo, ya no estamos viendo al David Coverdale del 87.
No, para nada.
Es un hombre que ya hace mucho, ya lo que tenía que dar lo dio. O sea, ¿qué más le va a exigir? Que se le va un gallo, bueno, ¿tú crees? ¿Que ese tipo es qué? ¿No? Es para toda la vida.
No, pero es que ese hombre debe tener 70 y pico de años ya. Pues,
¿qué más le vas a pedir? ¿Qué más le vas a pedir a
un para nosotros?
¿Qué más le vas a pedir a Halford?
Vamos. No jodas. Brother. ¿Tú te imaginas que uno llegue todavía en esta vaina con 70 y pico de años? Yo debería estar cuidando nietos, qué sé yo. Y ese tipo todavía se monta en esas tarimas.
¿Ah? Y de paso, por lo menos Whitesnake, con show casi que hasta de 3 horas por noche.
Sí.
Ah, bueno, hay que ponerle bolas, loco. Bueno, que a lo mejor hay vocalistas que sí, tú los escuchas y tú dices, coño, loco, ¿qué es esto? Pero bueno, ¿cómo los criticas también? Uno lo que hace es verlo, si te gusta bien y si no también. Ian Gillan, coño, yo vi unas fechas ahorita de ese hombre en vivo. Coño, brother.
Sí, yo soy partidario de que... he sido partidario de que Púrpura se retire desde hace ya como 10 años.
Es que cuando canta ya lo ves sufriendo.
Sí, es que ya tiene sufriendo tanto.
Coño, es
arrecho, tiene ya tiempo sufriendo.
Me resulta embarazoso verlo.
Es como triste. y de verdad, soy su fan. Yo amo Púrpura de muchos años.
Sí, sí.
Pero ¿cómo tú puedes permitir que tu ídolo siga así, tan sufriendo tanto? No, sí, sí. Ya, yo decía, ya sepárense. Y sin embargo, fíjate, la otra vez dijeron que se iban a ir, no se fueron. Se va Steve Morse. Dije, bueno, esta es la mejor oportunidad porque de pronto se den un descanso. Sí. Y no, buscaron guitarrista y siguen echándole bola.
A Simon McBride, que es un monstruo ese tipo, ¿viste?
Mira, yo no lo conocía hasta ahora y no he querido ver lo que hay grabado. Ahí parece que hay unas buenas grabaciones por ahí de lo que dieron en Argentina, sí, en Chile. Pero estoy esperando todavía, como le dije a un pana, le dije, mira, voy a esperar a tener los traguitos, tener la botellita con el hielito y me siento a ver mi cuestión, a ver. Porque me han hablado buenísimo de ese guitarrista. Me han dicho que es bestial.
Mira, yo en la pandemia, chamo, creo que fue uno de los mejores momentos que invertí lo que me quedaba de mis gastos de casa y ese tipo de cosas. Bueno, me queda algo para invertir en mí. Bueno, yo me pagué 3 meses de clases virtuales, así como estamos ahorita viendo clases, con un tipo que se llama... la madre, ¿cómo se llama este tipo? Mike Klasiak, que es uno de los guitarristas de Halford, del Resurrection. Es el pelito largo.
Coño.
Ajá. Y después me pagué, después de la pandemia, me pagué un mes de clase con ese que está tocando ahorita con Púrpura, con Simon McBride. Yo lo conocí, fue por Instagram, porque me salían propaganda de Instagram, ¿serio?, del tipo. Sí, claro, y después fue que me di cuenta, mira, el tipo es el que está tocando en Púrpura ahora.
Huevona.
Claro, el tipo tenía una escuela virtual, porque fíjate que todos los músicos empezaron a rebuscarse la vida fácil por Instagram, dando clases y cosas.
Claro, claro, buscando la manera de subsistir. Pero yo no ni siquiera le conozco una banda. ¿Sabes quién pensé que iban a meter en Púrpura? Posiblemente dije, bueno, Joe Bonamassa, seguramente resolverán con él.
Pero salió este McBride. Tipo, él estaba bastante ligado a Púrpura, ¿viste? Y ¿sí? Estaba ligado a Ian Gillan, porque parece que también tocó con Ian Gillan.
Ah, bueno, posiblemente, porque Gillan ha sacado unos disquitos solistas por ahí.
Sí. Yo lo conocí fue por unas propagandas de internet, en Instagram, y nada, veía los leaks que montaba y yo, verga, ¿cómo toca este loco? Y vi las clases y cuando le mandé la solicitud, que eran súper accesibles, yo, no, vale, vamos a tirarnos. Ah, pero que tengo esta promoción por un mes, dale. Y yo, bueno, fino, nada, chévere, me ayudó muchísimo en la guitarra. Y nada, después seguí con la pista, lo tenía ahí, lo tengo en mis contactos, y hasta que vi que el bicho seleccionaba como guitarrista, yo, qué monstruo no, este tipo, no me esperaba menos, pues. Es que es un viejo también.
No, sí, tiene su edad.
Sí, sí.
Pero, como te digo, estoy en ese lado estoy virgen todavía. No he visto nada. Te lo juro que no le he visto ni un pedacito de un solo de él en una canción.
No.
Pero he visto unas críticas buenas.
Toca más que Steve Morse.
¿Sí?
Claro, chico. Bueno, estás loco, Simon McRae es un monstruo.
Imagínate tú. A mí me gustó Steve Morse con Púrpura, el disco Perpendicular.
Ah, el Perpendicular, me parece, claro, yo lo tengo. Arrecho.
Me parece un discazo, me parece un discazo, claro. ¿Verdad? Pero ya después de ahí, como que la cosa empezó a cambiar y no realmente no te diría que hay un disco memorable. Bueno, el ¿cómo se llama?
El Abandon.
Hay uno. Abandon, no, de verdad que no.
Es raro.
Pero uno, es raro. Sí, es como raro, no sé, habría que escuchar más. Hay uno de los últimos que me gustó, pero no recuerdo el nombre ahorita. Yo, de verdad, siendo mi banda favorita, empecé como a hacerlo a un lado. Y como te digo, yo como que ya deberían hacer una pausa, por lo menos. Pero bueno, fíjate, todavía tienen ganas. Me dio mucha nostalgia. Vi una entrevista y Roger Glover decía, esto es lo único que sabemos hacer. Claro. Y me dio como, dije, coño, bueno, ¿cómo tú obligas a esos viejos a que no hagan? Si esto es lo único que saben hacer realmente, ¿no?
Claro.
Estar de gira, tocar.
Ya ellos no lo están haciendo por el dinero, lo hacen es para que no se los... Para que la vejez no lo abrace de una vez, ¿me entiendes? Porque te pones inactivo y te pasa como le pasó a John Deacon, el de Queen. Bueno, tú ves, Brian May ya es un señor adulto, todos son adultos, pero tú ves las fotos, las pocas fotos que salen de John Deacon, verga, loco, todo abuelín.
Eso te iba a decir, aquí la gente criollamente dice esa vaina, te dejas de trabajar y te envejeces y te pudres ahí en la casa encerrado viendo televisión.
Se pudrió.
Hubo un titular en la Rolling Stone hace años que yo me reía porque sale la portada Mick Jagger y decía, al que se arruga, el rock lo ayuda. Y ese viejo también está echándole bola.
Ah, chamo, dígame, Keith Richards. Uf.
Coño, chamo.
Mano, ese tipo se está viviendo los años de todos nosotros.
Yo creo. Y está viejo, chamo, parece un árbol de esos de Señor de los Anillos, parece un árbol con las raíces y las ramas y la vaina. Ajá. Y echándole bola.
Ay, el bicho roquea y se cae a palo todos los días. Es loco.
Chamo, sí.
Es loco, loco, nada. Chamo. Pero no, sí,
eso ya
es un estilo de vida. Yo creo que ya eso es un estilo de vida.
Sí, yo creo que ellos lo hacen ya por eso. Y a sí. ¿Quién es uno para decirles que no lo hagan, no? Pero bueno, Gillan quiere seguir así hasta el infinito. Y bueno, Infinito se llama el disco de Púrpura, ya me acordé.
Ajá. Bueno, pero es como lo que estamos hablando al principio de la entrevista, Julio. Hay gente que es mucho más joven y lo está haciendo mucho peor.
Sí.
¿Ah? Y sí, has logrado menos que los Stones. ¿Cómo lo criticas? Si son los dueños de una era, brother. O una vez pasada.
Realmente.
No, eso merece respeto.
Mira, voy a ir un momentico al baño. Te voy a dejar la pregunta en el aire.
Vale.
¿Con qué músicos te gustaría trabajar? ¿Con qué músicos te gustaría hacer algo, tanto en trabajo de sonido como también vocalmente, cantar con uno?
Bueno.
Ajá, Bertrán.
Ajá.
Cuéntame, de tu experiencia, de toda la experiencia que has adquirido todo este tiempo y los músicos con los que has trabajado, ¿con qué artistas te gustaría producirle un disco, por ejemplo, ¿no? Y también, ¿con qué artistas te gustaría tocar? Quizás no son las mismas personas.
¿A quién me gustaría producirle un disco? Sinceramente. Actualmente me gustaría, a Blaze Bailey.
Ah, bueno.
Sí.
¿Crees que le pudieras echar una buena mano
ahí? Sí, claro, totalmente. Me gustaría producir, bueno, pero ya eso es muy top porque, bueno, ¿qué te puedo decir? Me gustaría ponerle la mano a un disco de Bruce Dickinson en solitario.
Coño. Eso, como acabas de decir, eso es un top.
Sí, es un top. ¿Con quién me gustaría tocar? Famoso. Bueno, yo creo que yo lo manejaría de la siguiente manera. ¿Con quién me gustaría hacer un feat? Famoso. Me gustaría hacer un feat con... Está difícil, ¿oíste? Está difícil, sí, porque es que no sé. Me gustaría, de hecho, no sé, poder haber... Imagínate, montarme una tarima, me hubiese gustado con Dio. Sí, claro, ¿sabes? Un hombre de eso. ¿Me entiendes? No tendría, para mí como fanático, no fácilmente, seguramente algunas personas pueden pensar que, ay, ¿no te gustaría cantar con Bruce Dickinson? No. No tiene sentido para mí.
Bueno, realmente no, porque sería como que, no sé, sería muy parecido los dos.
El Bruce Dickinson y el del Clap. el endógeno. No, sino que es que no sé, mira, yo con el pasar de los años he cambiado mucho mi visión de lo que quiero y deseo, muy desde el aspecto de la producción, ¿me entiendes? Yo como músico, yo me siento pleno con lo que estoy haciendo. Creo que siento más ganas de Galmor ponerle en las manos como productor a un artista, más que participar como músico con él.
Ok.
Porque es que yo estoy que en esto de la música, esto no va a ser para toda la vida. Va a llegar un punto en que yo no voy a poder cantar, seguramente. Yo no soy esos bichos Russell Allen que tienen 50 y pico años. Yo no sé cómo voy a llegar yo físicamente a los 50 años con todo y que yo me cuido relativamente.
Por eso te mencionaba lo de David Coverdale y sus años y todavía en tarima. Coño, hay que ser demasiado, ¿verdad? Hay que ser demasiado monstruo.
La técnica, aparte, tiene plata para operarse, cuerdas vocales, todo ese tipo de cosas. Claro. Mucho Klaus Main.
No, y eso tampoco lo critico, ¿sabes? Porque, coño, si tienen una edad y es su profesión, viven de eso, claro. Tienes que acomodar tu instrumento, tienes que hacerle su mantenimiento al instrumento.
Claro, por supuesto. Porque...
Mira, ya que estamos hablando de Dio, que Dio es el ser más querido por todos nosotros, yo no creo que exista una persona que no quiera a Dio de una u otra manera.
Panachi.
¿Qué te parecía esto de la...? Bueno, Panachi es el único blasfemo. Ese coño es su madre. Si nos está viendo, coño, le mando la manito. él no quiere ver a Black Sabbath con otro cantante que no sea Ozzy, ¿no?
Y con Sam Wilde.
Bueno, antes de hablar de Ozzy, antes de chalequear con Ozzy, Dio, Ronnie James Dio, ¿qué opinabas tú cuando salió esto del holograma? ¿Te parecía bien eso? ¿No te parecía que era como sobreexplotarlo de pronto?
Mira, me pareció... Mira, fíjate que yo no voy a exagerar. Cuando vi la información sobre eso, me pareció que era excesivamente nostálgico para mí.
Ok. ¿Sí te animaba a verlo?
Si me toca verlo, lo veo, pero no es algo que yo voy a pagar para ver.
Ok.
Porque es que si no lo vi en Venezuela, voy a ver un holograma. Yo no lo pude ver en Venezuela.
¿No lo viste?
No pude. Coño. No pude, estaba trabajando, no me dejaron. Y no pude verlo, entonces voy a salir yo de Bañaperro a verlo con una... Ah, chico. No, pero respeto la decisión. Para bien o para mal, es una imagen, es una empresa. Y esa empresa quedó funcionando con su esposa. Y bueno, ella sabe para dónde quiere llevar ese carro.
Al final desistió, ¿no? Desistió porque por lo que vino, como que hubo muchas críticas.
Es que ya era mucho.
Sí, eran muchas críticas. Y el documental, sí tengo entendido que le está yendo muy bien al documental de Dio. Y buenísimo. Pues sé que están saliendo grabaciones antiguas también. Parece que hay un tema inédito por ahí. Estaba hablando Duke Aldrin en una entrevista que queda por ahí una canción que tiene él. Y parece que va a salir por ahí. Y coño, yo te iba a preguntar, fíjate, tú te iba a preguntar alguna anécdota del concierto de Dio y me dices que no pudiste ir. Qué lástima, mano. No. ¿Sabes lo que te perdiste?
Sí, eso es una de las pocas cosas que me arrepiento en mi vida.
Bueno, yo sí me perdí en el concierto, chamo, que nunca dejaré de tenerle arrechera a esa muchacha cuando me acuerdo. Había demasiada gente comprando cerveza, chamo. Ese kiosco estaba súper abarrotado. Y yo aproveché una de las pausas porque, coño, no, bueno, cosas de chamo también. Yo quería tomarme mi cerveza viendo a Dio. Y se me acabó la cerveza. Y voy a meterme en la cola, chamo, y cuando empieza a cantar, ¡ay! Y he pasado la canción de ¡ay! Con mi jarra vacía, haciendo la cola con la cerveza. Qué rechero yo. Es uno de mis temas favoritos del Humanizer, perdón.
The Humanizer, claro. Sí, ¿verdad? Sale. Sí, claro. Computer
Gap. TV también. Crimes, por supuesto. Me perdí mi canción favorita, una de mis canciones favoritas del Humanizer, por andar atrás de una cerveza y la muchacha como que lo hizo a propósito y no me despachaba y se la colocaba a otra persona y yo, coño, es su madre. Y se terminó la canción y no la pude ver, pues no la pude ver. Es una cosa que me perdí. Otra cosa que me pasó, Bertrand, tú puedes creer, fuimos a verlo en la rueda de prensa en el Sambil cuando estaba el Hard Rock Café, ¿no? Y él dio unas oportunidades para tomarse fotos, que también fue un poco limitado. Y yo llevo mis disquitos, me llevo Holy Diver sobre todo, que me interesaba que me firmara Holy Diver. Entonces él se coloca como en un murito y está la gente de seguridad. Entonces él se detiene para firmarme los discos. Entonces está el murito y están los panas hacia allá del muro. Y entonces toma el disco y se le cae. Y yo estoy haciéndole señas a un amigo que es Anthony Henry, que él era el de Rock a tu Estilo. Y le digo, marico, una foto. Ah, coño, una foto, huevón, coño, saca la cámara, coño, tómame una foto, que no sé qué. Y él estaba como lejos. Y a Dio se le ha caído el CD de Holy Diver, chamo. y he tomado la foto justamente cuando Dios se agacha y yo estoy de pie y la foto es así, Dios agachado y yo de pie, con la cara así como que coño, no tengo una foto con Dios.
¡Qué bronca!
Qué chamo, qué mala leche, de verdad, coño, me perdí mi oportunidad de una foto con Dios.
Bueno, pero te firmó el disco.
Hay, ¿no?, panas que... Sí, sí, claro, los discos me los firmó. Pero como te digo, bueno, no, ¿quién no quiere una foto con Dios? ¿Quién no quiere una foto con Dios? Me imagino que tú la quisieras también, ¿verdad? En esa oportunidad. Pero bueno, no, no, claro, se puede ser feliz con todo, por lo menos.
No puedes pegar todos los pelotazos.
Claro, claro, pero fue un genial concierto. Fue un genial concierto, de verdad. Y bueno, siempre extrañaremos todos a Dios. Y Ozzy tampoco se quiere ir, por lo que veo. Ozzy quiere andar con el bastón y quiere seguir cantando. ¿Qué opinas, mira, tú de
yo,
esa?
Yo nunca fui fanático de Ozzy. Nunca.
Yo tampoco, pero lo respeto. Lo respeto, pero no soy su fan.
No, no. Yo lo respeto. Ha tenido unas bandas envidiables, un line-up envidiable. Los discos.
Bestiales, bestiales.
Súper brutales. El Blizzard Foss, todo ese montón de vaina. Pero no sé, es que no sé, brother. Es que no sé. No, nunca tuve empatía por su voz.
Para mí fue muy normal. Mira, si hay algo de Black Sabbath que prácticamente no oigo, son sus discos con Ozzy. No sé, no sé, serán muy hippies, no sé, no es algo que me conecte de verdad. No me llama.
Sí.
Lo mismo me pasaba con Van Halen. Van Halen con David Lee Roth es muy alegre. Es demasiado, sí, alegre, demasiado, todo está bien. En cambio con Sammy Hagar, coño, Sammy Hagar hay un... Sí. Pero con Sammy Hagar, coño, como que hay un pedo. Aquí hay una vaina que afrontar. Lo siento así, como que hay una fuerza, una energía ahí distinta. Y eso me pasa con Black Sabbath. Y Black Sabbath con Dio es para mí lo... Para mí eso es Black Sabbath. Yo sé que no para muchos, pero para mí esa era. Y por supuesto que Tony Martin. Por supuesto que sí. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo te digo algo y segurito, después de esta entrevista, el que la vea seguro me va a matar. Van a escribir un poco vaina en el muro, X, bla, bla, bla. Yo te decía algo, brother. Para mí, Black Sabbath con Dio empezó a ser una banda de verdad.
Coño, sí, te van a liquidar. Mira, claro que sí, claro que sí.
En el 82, en el 80 fue que se unieron ellos, se juntaron ellos, ¿no? En el 80.
Sí.
Primer disco. Mira, brother. Uh-huh. Ese... ¿Quiénes estaban en el 80? Estaba despuntando Judas con el British Steel. Uh-huh. Estaba Saxon, sí, en su apogeo, en su momento. Estaba Maiden dando bombazo con el primer disco.
Sí, sí, ya estaba. Entonces, ya estaba Maiden dando de qué hablar.
Claro, de ahí para adelante. Todas esas bandas se fueron para arriba. Killers, The Number of the Beast, Screaming for Vengeance, Defender of the Faith de Judas, el otro. ¿Qué iba a hacer este tipo con Black Sabbath? Black Sabbath no iba a tener vida ahí, hermano.
Never Say Die no me parece un buen disco, de hecho. Claro, que fue lo último que hicieron con él.
Claro, los tipos...
En comparación con esos discos.
El Mob Rules, coño, papá, y tú dices, verga.
Coño, chamo.
Y de paso que en las manitas, el papadito de los helados, Martin Birch. ¿Quién más?
Casi nadie, no jodas. Claro. Fue un momento dorado, de verdad.
Claro. Un momento dorado. Lo que pasa es que es como todo, el fanatismo echa a perder toda vaina.
Eso es verdad. ¿Mm? El fanatismo a veces nos jode. Y yo detesto mucho eso, de verdad. Yo trato de combatir esa vaina. Uno tiene que tratar de ser lo más objetivo posible.
Claro.
No se puede tampoco así.
Sí.
¿Cómo? Y ya que hablamos de fanatismo, Bertrand, yo tengo que aprovechar porque esta pregunta se la estoy haciendo muy recurrente porque... Es muy sabroso escuchar las opiniones diferentes, ¿no? Sí. Metallica. ¿Escuchaste el disquito amarillo? ¿Te gustó?
Sí, lo escuché. ¿Qué? Mira, sinceramente, tampoco quiero caer en el típico tal. Mira, yo sinceramente, yo no soy de esos que escuchó a Metallica en el Quilemón, no. Yo nací en 1984. Okay. Eso te lo digo. Mi disco favorito de Metallica, sinceramente, es Unjustice for All. Y sí lo digo a cabalidad. A mí sí me gusta el disco negro.
Bueno, me parece respetable. Es uno de los discos más importantes de la historia de la música en general.
¿Por qué? Porque es que yo tengo muchos recuerdos de mi niñez de ese disco. Entonces, coño, cada vez que yo escucho el disco negro, aparte que me parece, porque sí me parece que es arrechísimo, coño, me lleva a esos momentos. Y yo, coño, dije fino de pinga, y de paso la producción es de locura. Me gusta el Load, sí. El Reload no me gusta. El Senyenger no lo puedo ni ver, no lo quiero ni ver. El disco con la sinfónica esa de San Francisco me da asco.
No, yo no soporto ese disco. Yo llegué a pensar que se había cruzado la emisora.
Nietzsche.
No, es una mierda. Yo llegué a pensar, mira, una vez llegué a la casa y se cruzó la emisora cultural de Caracas con el programa de Alfredo y se ligó Metallica con una vaina de que ponían en la emisora cultural. Y no, realmente era un disco de Metallica. Pero no sé, no me gustó, no sé, no me atrapó. Road y, Load y Reload deberían haber hecho un solo disco con esa vaina.
Sí, sí, sí. Es más, ya con Load estaba bueno. Ya el Reload, olvídalo. Es aburrido, fastidioso.
Sí.
Ahora,
sí,
yo llegué realmente hasta el disco ese de versiones con el que fueron a Venezuela, hasta el Garage Inc. Hasta ahí llegué.
Bueno, yo sí, claro, Garage Inc es respetable.
Sí, sí, porque tiene unas versiones de pinga. La de Mercyful Fate es arrecha.
Muy buena, muy buena, muy buena. Pero Senyenger, hermano, es que no, yo, no, es que no me no, enseñes una canción, no, te lo juro.
A mí no me vengan, que seguro van a salir los Super Progres, que son una partida viejo, una partida viejo del 83, 84, así como yo, que se la tiran de Progres, Newbie. No, pero es que tienes que entender ese disco, ese es un asco, brother, no seas hipócrita. Es una porquería de disco.
Bueno, y Lulú.
Ah, bueno.
Dejaste escuchar esa vaina.
Eso no cuenta, yo, mira, ahí yo, en el Garage Inc., para mí, Metallica, para mí, yo los dejé. Ahí ya me dedico a otras cosas, escucho otra música, váyanse a la mierda. Los intenté retomar en el Dead Magnetic, me gustó un solo tema. Hasta ahí lo dejé. No escuché el penúltimo, el Hardwired to Self-Destruction, ni lo escuché. El último lo escuché, dije, voy a escucharlo, voy a ponerle Spotify, voy a limpiar la casa. Coño, chamo, tiene un sentimiento de pinga ahí que cuando lo escuché yo dije, coño, ay, qué bonito de estos viejitos, vale. Se acercaron a lo que a mí me gustaba de ellos. Tiene ese
curry. ¿No te parece?
Ese curry ahí.
Sí, sí, todavía lo tiene. Ahí te iba a decir. Lo estaba hablando con mi amigo Ronnie Borges. Él me estaba comentando y después me puse a razonarlo. Él me dice que hay un halo de Hardwired to Self-Destruct en este disco nuevo. Claro. Que hay algo ahí de esa esencia.
Sí, sí, sí.
Que pareciera como una continuación de ese disco.
Pero mejor, más asentada la fórmula.
Sí, ¿verdad? Sí. Como que están más seguros lo que querían, como que están más seguros allí.
Sí, porque pero el Hardwired no es que es malo, pero hay cosas torpes ahí.
Sí, sí.
Cosas mal llevadas a cabo.
¿Y este disco?
En cambio este está como que más asentado, como cuando tú haces un sancocho y lo dejas que ahí 3-4 días y se van esas verduras peponeando ahí.
Yo digo que estaban más seguros en su vaina. Y bueno, imagínate que ya, ahí estaban a salir a comentar esta vaina, que qué nos creemos nosotros para estar imaginándonos cosas de Metallica, que ellos son perfectos.
Pero nah, bueno, y yo que tengo una legión de detractores bestial, mira, se juntaron este par de becerros.
Bueno, tú sabes que a mí en Facebook me detestan por estas cosas, ¿no? Pero bueno.
Compré un peluche. Bueno,
y yo voy a ser bien honesto. Mi primer disco de Metallica es el disco negro. Y mi primer disco que yo escuché realmente, que me senté a oír, fue Injustice for All. Y es mi disco favorito. Todavía por ahí está el cassette BASF, porque yo no quería rosquear mi vinil. Y lo grabé en un cassette BASF de esos ferros que vendían en Martel allá en Chacao. Y tenía mi cassette para arriba y para abajo. Y mi vinil lo tenía guardadito, mi vinil de sonográfica, porque yo compraba disco nacional. En Discos Galana, para los que viven en Chacao. Discos Galana ahí frente al Abasto Luz, que estaba por ahí, que hay una tienda de pintura ahora ahí en el centro Perú. Y sí, escuché Justice for All. Conocí los otros discos después, pero yo conocí bien a Justice for All. Y a mí se me gustó el disco negro.
Mira,
me gustó muchísimo el disco
negro. Yo no te voy a quedar mentira, yo la primera vez que escuché a Metallica era el disco negro. Y yo, verga, loco, ¿qué es eso? ¿Qué tal? Porque es que yo venía de un entorno, Pink Floyd, Supertramp, Creedence Clearwater Revival. Entonces, bueno, claro, eso era rock ácido. Para mí Led Zeppelin, ¿qué es esto y tal? El disco ese en vivo de Sun Remains the Same. Yo lo tengo edición americana, que era de mi papá. Una locura de disco. Coño. ¡Ah, qué brutal! Claro, después escuché Guns N' Roses y yo, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué tal es esto? ¿Qué tal? Cuando escuché Metallica, vuelta de tuerca. Y un panita me dice, no, ¿te gusta el disco negro? No, mi hermano tiene el Justice for All, tienes que escucharlo. Me lo llevó. Verga, loco, un cassette. Te lo grabé un cassette para que te lo quede. Verga, loco, yo digo, qué arrecha esta banda.
Ahí me encantó ese disco, esa etapa. Y cuando salió la caja de Metallica, nunca la pude tener, pero ese momento de la caja con esos discos en vivo, el concierto en San Diego, a mí me encantó esa vaina.
Sí, el concierto de San Diego, el Live Stream Pinkport.
Qué brutalidad esa etapa, ¿verdad? Y yo también añoro ese momento, ¿verdad? Me da como una sensación en mi juventud, en mi niñez. ¿Qué tendría yo en esa época? 14, 15 años, claro, ¿verdad? Así tendría yo en ese momento. Y coño, sí añoro ese momento. Lamento ese disco negro que sacaron con un poco de invitados raros, que me parece que no tuvo necesidad tampoco de haber una edición de eso.
Sí.
No sé qué les pasó
ahí. Qué estorbo.
No. Sí, de verdad que no sé por qué lo hicieron, pero igual, ya uno no compra esos discos de todas maneras, ya uno no está pendiente de esa vaina. Sí, una etapa brillante. Y el disco nuevo de Metallica me parece buen disco. Me parece muy buen disco, a pesar de todo.
Sí, claro.
Me parece que están más seguros de estos últimos tres discos. Me parece que aquí están más seguros de lo que quieren hacer.
Se les nota identidad, todo, ¿no? ¿Verdad? Tiene identidad el disco.
Sí.
Es como que están más seguros
de verdad que quieren hacer ese pedo.
Prole. ¿Y de Mega?
Coño, yo respeto mucho a Mega, de verdad. Lamento el pedo de Mustaine que no supera a Metallica, como que no supera la vaina con Metallica, ¿no? ¡Qué chimbo! ¿Qué te parece eso?
Nada, eso me parece a mí que ya es un material publicitario demasiado trillado, ya te ves mal.
Tiene que ser.
Ya te ves mal.
Tiene que ser publicidad, porque ese tipo no tiene necesidad. No. Él ha tenido mejores músicos que Metallica.
Sí. Y en su momento, a nivel musical, hizo mejores discos también que Metallica.
¡Claro que sí! Mira, yo no sé si... Es... Pero a veces lo he pensado, Rust in Peace como que le patea el culo a Master of Puppets a nivel musical, no lo sé, a veces siento que como que sí, es un discazo el de el Rust in Peace.
Claro,
no sé qué opinas tú,
pero claro, es un gran disco. Claro que se lo lleva por los cachos, hermano, las cosas hay que decirlas como son.
¿Verdad? Bueno, sí. Lo que pasa es que Master of Puppets tiene nostalgia conmigo, pero yo creo que Rust in Peace es un bandón, güey, es lo que está ahí.
Es cabillo, porque el Master of Puppets es una obra de arte, eso hay que decirlo.
Claro,
pero
casi brother, intocable.
El Rust in Peace es una obra de arte también, hermano.
Una joya. No se puede negar.
Estás loco, Lucrecia. Y Tornado Souls. El solo más bestial del thrash metal.
¿Ah? Una belleza.
Una
belleza.
Vaina que...
Una hermosura.
Y después sacaron el Countdown to Extinction que, brother, ese es el disco negro de ellos.
Sí.
Es el disco negro de Megadeth.
Realmente. ¿Ah? Una belleza de disco también. Mira, una belleza.
A mí lo único disco
pero que... Pero el thrash metal de
Rust in Peace. No me lo vas a creer. A mí los únicos discos de Megadeth que no me gustan son... Los discos con Kiko Lureiro, esos nuevos, no me gustan. Y no me gusta el uno que, creo que fue el último que grabaron con Chris Broderick, uno que se llama 13.
Ah, sí, también lo pasé de largo.
Fastidioso de largo. Ese disco, pan. Qué fastidioso ese disco.
Es que no me están gustando ni las portadas de Mega, de no sé qué está pasando ahí.
Y eso que se ha hecho tener unas portadas brutales, ¿viste?
Sí, claro que sí, pero... Esa del 13 parece un juego de PlayStation.
Ah, no, que está caminando no, en un túnel, llamó, ¿no? Ni siquiera un túnel con unos símbolos y vainas. Y unas velas.
Algo así, no sé. Claro, no vas a... Tampoco subir a las personas que la portada es tan... Bueno, sí, es que la portada es importante. No sé qué opinas tú. La portada también es importante en una banda.
Mira, yo creo que eso es algo que se viene... Que se perdió... Eso es parte de la magia de los 80 y los 90, ¿viste? Las portadas brutales. Y eso se ha ido perdiendo a un punto en que... A mí me parecía súper mágico comprarte un disco y, bueno, yo era así todo morboso con el cancionero. ¡Ay! Y lo olía. Todos los créditos, la vaina. Era una magia, un momento, un ritual. Pero ahora eso se perdió. Tú ves un disco por dentro actual y no... También era para que trae cancionero. ¿Quién dijo que yo quería ver ese cancionero?
Estúpido. Es verdad. ¿Ah? Ya eso se ha perdido. Y ahora más con la digitalización, con el streaming, ya ahora menos. Menos se va.
Chamo, mira, yo esta vez sí me voy a sacar el espinita, brother. Yo esta vez sí voy a sacar. Vamos. Vamos a sacar un tiraje en Venezuela de civiles.
Coño, qué brutal, mano. Qué brutal.
Incluso creo que vamos a sacar un tiraje hasta del primer disco.
De pronto un digipack, de pronto un doble ahí, quizás.
Es que no los quiero ligar, Julio, porque son dos vidas
distintas. Ah, ok.
Son dos conceptos.
No, te entiendo.
Yo creo que cada uno merece su espacio ahí, pues. Y hay gente que me pregunta, ¿pero para qué lo vas a sacar en Venezuela? Yo quiero venderlo en mi país, yo quiero que se venda, porque si hay gente que me ha preguntado, ok, yo no voy a vender como Ricardo Montaner 20 millones de discos en Venezuela.
No.
Pero
no,
si hay gente que,
sí.
Chamo, saca sí, y bueno, y vale la pena.
Mira, lo importante es que sean los que son, ¿no?
Sí.
Aquí hay gente que colecciona y atesora mucho el material en físico.
Sí.
no lo soy precisamente yo, pero respeto mucha gente que está pendiente de comprar discos nacionales. Sí, sí, sí. Y los conservan y los atesoran, y por esa gente yo te diría, coño, merece la pena que saques tu tiraje corto de pronto de tus discos, valdría la pena, porque va a haber gente que de verdad lo va a tener en un sitio bien especial.
Sí, sí, sí. Nosotros lo vamos a hacerlo. Incluso eso es una de las cosas que estamos. Lo único que falta determinar de este EP nuevo es que están terminando el diseño del libreto interno. Más nada. Ya todo está listo.
Coño,
todo está listo ya. Así que por allá te va a caer tu copia en físico para que la recojas en cortesía ahí.
Claro que sí, claro que
para
sí.
Para que la vacile.
Me gustaría tener ese recuerdo, ya que no sabemos cuándo vas a volver a Venezuela. a visitar,
voy,
por lo menos.
Voy a estar. Posiblemente voy a estar muy pronto de visita.
Ok.
Estoy aspirando que sea a finales de este año o principio, enero del próximo año.
No dejes de avisar, Bertrán, porque coño, tenemos pendiente unas birras ahí con Tony Martín loco, de fondo.
Claro, claro. No, estás loco. Qué raro que sí vamos a vacilar.
Coño, vale, te vuelves a reencontrar de pronto aquí con el ambiente también. Eso hace falta de vez en cuando, Bertrán.
Sí, claro. Rodearse la gente de uno y las mañas de uno.
Ponerse al día con los chismes, con la vaina. Aquí hay chismes para tirar para el techo. Uf.
No. Me imagino. Es que a veces yo veo las redes, chamo, y yo digo, verga, mano, pero qué candela está esta vaina. O sea, la gente, que no hay por dónde agarrarla.
Aquí somos horripilantes con esa vaina. Aquí somos aquí no cosemos, descosemos todo el día. Mentira, el venezolano es esa vaina.
A mí lo que más me ha asombrado es eso. O sea, que me asombra más, porque ya uno sabe que hay gente así en todos lados, en todas partes del mundo lo hay. Pero, brother, últimamente me he dado cuenta que hay mucha gente mirando fuera del perol allá.
Uf, yo creo que la pandemia les hizo daño.
Sí.
Yo creo que la pandemia les hizo daño, de verdad. Pero es triste, porque no se puede hablar mucho de esto, porque, vuelvo y repito, la gente se ofende. Y ayer estaba viendo un video que me pasó mi amigo John de Anorexia.
Ajá.
Sobre los... Coño, ¿dónde está el título? Se me olvidó esa vaina, ¿vale? La palabra tan común. Es un complejo. Es algo psicológico, ¿vale? El narcisismo.
Ah, bueno.
Y entonces me puse a ver el video, coño, tengo como 40 panas que sufren de eso, ¿no? Y músicos y gente de medios que, coño, chamo, que tú dices... Que no se puede hablar, como te digo. Sí. Gente que se ofende demasiado rápido, gente que se arrecha demasiado rápido, que tú dices, coño, aquí hay algo raro. Y si eso se... Hay una... Parece que se estuviera haciendo una característica de la gente de aquí. De verdad, como un poquito de narcisismo, como un poquito de gente conflictiva. ¿No? Si tú lo estás percibiendo desde allá, imagínate tú, así será.
Yo creo que lo peor de todo es que la gente no se está dedicando... Bueno, lógicamente... Yo entiendo que Venezuela viene arrastrando ya 20, 23, 24 años, ya no me acuerdo. Un montón de situaciones hemos estado viviendo allá súper chimbas que nos limitan. Porque hay que decirlo, esas cosas nos limitan. Pero, brother, mira, yo creo que... Porque yo estuve en Venezuela hasta no hace poco, ¿entendés? Hace 6 años, que no hace nada. La crisis, todo ese peo lo viví y... Brother, pero yo puedo dar fe de que si uno se concentra en lo de uno, sí se pueden hacer cosas interesantes.
Claro.
Ah, pero también es pendiente de crear una competencia súper pendeja, ¿ah? De que porque yo toco con bla, bla, bla de Warrior, estoy agarrando a Dios por la chiva. O sea, ¿qué les pasa, pan?
¿Ah? Y así lo veo, así tú lo ves en tu rango de músico, yo lo veo con colegas de medios.
Sí, sí.
Aquí sale claro, cada loco. Claro,
yo también me di cuenta de eso.
Y quieren muchos engañar a uno, porque mira, yo tengo prácticamente 19, voy para 20 años en este peo.
Claro.
Y habré tenido mis periodos que me he desaparecido, que no llegan a un año, pero siempre he estado observando, ¿no? A mí no van a quitar el tiempo que yo llevo en esto.
No.
Y no me van a mentir. Yo veo, he visto gente que ha querido incursionar en el podcast. Y así como han llegado, se han ido, se han decepcionado. Sí. Gente que ha llegado con ideas para hacer sitios web de noticias, como lo que hace uno, y también de pronto se decepcionaron, algo pasó, lo abandonaron, o la universidad, o la carrera. He visto mucha gente llegar e irse, claro. Y mucha gente quedarse también, por supuesto. pero hay gente que dice que estuvo todo el tiempo y yo no los vi.
Es que lo mismo en la música también, hay mucha gente así, idéntica.
Y hay que respetarlos por una vaina que yo digo, pero ¿de qué? ¿De dónde? ¿De cuándo? Pero entonces te están cambiando la historia, bueno, parece Netflix.
Sí, sí.
Te están cambiando las cosas y tú dices, ¿en qué momento? ¿En qué momento salió esto?
Están como reescribiendo la historia
de la fuerza. Productores. Sí, chamo. Entonces no se puede hablar de mujeres tampoco. Pero he visto muchachas que se han ido del país y entonces resulta que eran productoras, directoras de orquesta, managers. ¿Y en qué momento? Dices tú, pero entonces decir esto es algo tóxico, estar en contra de las mujeres o ser envidioso. No. La verdad que es incómodo, pero es una realidad.
Es una realidad. Es una realidad. Sí, pero yo me he dado cuenta, mira, a mí me... Yo no estoy está pidiéndole las cosas a la gente, ¿me entiendes? Si yo necesito, si yo quiero algo, voy y busco la manera de generarlo. Y si no se puede, no se puede decir. Okay. Pero si yo creo que puedo molestar a alguien, créeme que voy a buscar la manera de acercarme a esa persona y seguramente pedirle ayuda. Yo vi y me di cuenta y me dio, no me dio bronca, me dio, fue como cierta tristeza. Que hay mucha gente que me dio la espalda. Simplemente porque yo me fui del país. Y yo, bueno, joder, chévere, yo no te voy a jalar a ti, ni nada. Pero seguramente en algún momento tú vas a entender que yo, primero, tengo el derecho a elegir de estar donde me dé la gana. Y segundo, de que, bueno, mi realidad no era igual que la tuya. Seguramente tú te da la gana de quedarte, pero a mí no. Y yo tenía otros planes, diferentes a los tuyos. Pero eso no quita que Civilis siga siendo una banda de Venezuela. Y eso no me quita a mí que yo sigo siendo venezolano. Entonces, si me dejaste de apoyar, es porque no te dio la gana. Entonces, después vienen y me escriben, ah, pero es que tú no me enviaste la reseña o esto. ¿Cómo que no te la envié? No, mira, me dejaste ese cambio. Y está bien, porque yo antes de eso, yo le pregunté, ¿cuánto me cobras por eso?
Ah, ¿y está pagando y todo?
Uh-huh. Sí, claro. Entonces yo dije, bueno, no importa, no pasa nada. Pero sí me incomodó un poco, porque para mí es prioritario que la música que yo hago se difunde en mi país. Para mí es prioritario.
Por supuesto.
Es mi país.
Pero, lo que pasa es que, mira, por lo menos... Ajá, te oigo.
Pero bueno, logramos revertir esa... El single de Civil logró revertir esa energía tan chimba.
No, por supuesto que sí, y lo que siga saliendo lo seguirá haciendo. Lamentablemente aquí pasa eso también, y ya colegas de medios que de pronto quieren ser más estrellas que las bandas, y el nombre mismo lo dice, Bertrand, somos medios, nosotros estamos en el medio, nosotros somos el puente, ¿no? Nosotros no podemos ser más grandes que el artista ni tampoco menos que el público. Por supuesto que nos merecemos nuestro respeto y nuestra consideración.
Claro.
Pero no podemos ser más estrellas que un artista. No. Sino entonces, ¿cuál es el sentido, no? Alguien tiene que hacer el trabajo. Y yo he visto mucha gente de medios, con páginas y hasta sin páginas, gente porque tiene un Instagram que tiene no sé cuántos visitantes, entonces, bueno, son más que tú. Quieren pisar o te hacen a un lado, te quieren desmeritar. Y como te digo, uno tantos años en esto, tú lo ves ahorita así con ese ego hinchado y después desaparece en el año que viene porque no salieron las cosas como querían, qué sé yo. Entonces, ¿qué hicieron con ese ego? ¿Qué aportaron al final con toda esa vaina?
Sí. Es verdad, totalmente. Sin embargo, yo tampoco. Yo simplemente lo dejo sin efecto ya porque yo estoy claro que es tu página y tú publicas lo que a ti te dé la gana en tu página. Yo no te voy a forzar.
Eso sí.
Y bueno, bien, pues, está bien. Pero séme sincero y ya. Listo.
Claro.
Listo. Pero después...
Bueno, pero...
Sí... Si quieren revertir lo que hicieron, y bueno, yo no tengo problema con eso. Ya, bueno, sí, vamos a hacerlo, ya, o no lo hacemos. Yo trato de evitar caer en coyunturas pendejas, ¿me entiendes? Trato de no perder tiempo en esa vaina.
Eso es un poco chimbo, ¿sabes? Cuando a veces esos medios tienen sus propias alianzas, entonces tienen sus propias llaves con sus propias bandas, y entonces, bueno, lo demás queda de lado, pues.
Y son una secta, que no le hace favor a nadie, no le hace favor a la movida. Entonces,
no, para nada.
Es un partido político.
Yo veo, por ejemplo, con los colegas, yo veo que a mí me hacen, marico, busca un flyer de un concierto donde aparezca mi logo. busca alguna cosa de algún evento que se haga aquí en Venezuela donde se vea mi logotipo, mi nombre por algún lado. A lo mejor será por las cosas que digo, será que no les gusta, qué sé yo. Pero créeme que no puedo evitar, la sensación la tengo. Igual me da igual, ¿no? Porque al final hacen una publicidad que de verdad te digo que no le veo sentido.
Sí.
Si tú haces una campaña para algo con tus 20 panas y cuando lo publicas solo tienes 20 likes porque son los 20 panas, entonces no estás haciendo nada. Sí. Tú tienes que buscar gente que llegue más allá de esos 20 panas.
Claro.
Y ese es un error que estoy viendo mucho aquí a nivel de medios y de cosas que se están publicitando aquí. Siempre son los 20 panas, los 10 integrantes de la banda y los 10 bichos de los medios. Entonces, ¿qué gran publicidad estás haciendo con eso? Yo prefiero que pagues una vaina esa de Facebook Ads, qué sé yo, pero no estás haciendo nada más allá de eso.
Oye, y esas propagandas de Facebook cuando la gente las paga, esos son puros bots. Son puros bots. ¿Eh?
No, joder.
Pero bueno, bro,
mira,
yo creo que eso es lo que hace que este mundo sea tan excitante, que de todo hay.
Bueno, como te digo, hermano, nadie nos va a quitar lo que somos.
Sí, claro.
Nadie nos va a quitar lo que nos hemos ganado a pulso. Yo no estoy diciendo que yo sea el papá de los helados ni nada por el estilo, pero hice mi esfuerzo y por lo menos considero que un poquito he aportado a esta vaina y tampoco me gusta, por supuesto, que me engañen, ¿no? Pero como te digo, he visto gente que ha salido de no sé dónde, pero bueno, normal. No los molesto ni tampoco me molestan a mí. Pero, claro. Pero como te digo, uno ve y dice, bueno, está bien.
Sí, es así, totalmente.
De mi parte, por lo menos, Bertrán, como te lo he dicho también en privado, por decirlo de alguna manera, te tengo en buena estima, me pareces una persona súper de pinga.
Para mí igualmente.
Es grato conversar contigo, aparte que tienes este proyecto, esta banda que está arrechísimo, weón, arrechísimo, de verdad. Gracias. Escúchenlo, denle la oportunidad, porque me gusta a mí, no tiene que gustarle a ustedes, pero coño, escúchenlo, denle la oportunidad de escucharlo y verán que coño, que no estamos pelados. Aquí hay mucho, mucho, mucho que escuchar ahí, hay mucho talento y muchas cositas que van a ir de pronto así deshojando, que se van a dar cuenta que hay mucho, mucho trabajo ahí. Merece la pena ser escuchado y valorado, de verdad.
Gracias, Julio. De verdad.
Bertrán, ya para despedirnos, la pregunta acostumbrada, la invitación acostumbrada, tu mensaje para las personas que se quisieran iniciar en la música, que se animan así viéndonos aquí a hablar de esto, pero que no dan ese paso.
Bueno, lo primero que tienen que hacer, sinceramente, de todo corazón, es querer hacerlo de verdad. Que no lo hagan por moda, que no lo haga porque deja otro, no, hazlo porque de verdad te gusta, porque de otra manera no va a tener resultado. Va a ser, como lo que estábamos hablando ahorita, va a ser algo fugaz. Si bien no es malo, porque de todo se aprende, pero si de verdad tú quieres hacerlo, no dudes de ti, hazlo. Uno vino para acá, para este mundo, para ser feliz, brother. Cueste lo que cueste. Y eso es parte, eso forma parte de eso. Eso sí, háganlo bien.
Así es.
Traten de hacer las cosas lo más profesionales y serios posibles. Créanse lo que están haciendo. Si ustedes no se lo creen, nadie les va a creer. No puedes convencer a nadie. Es
importantísimo creer. ¿Mm? Eso son las cosas más importantes, Bertrán, creer en lo que uno hace.
Si uno no cree en uno mismo, no vas a poder convencer tampoco a los demás.
Yo cuando comencé con esto, era un peruano con Messenger mandando archivos de audio. Ahora por lo menos me conoce más gente. Pero si hubiese tenido miedo y la gente decía, ¿quién es este tipo? ¿Qué se cree? Claro. Obviamente, cuando empiezas con algo, ¿no? Pero bueno, a fuerza de esfuerzo, de trabajo. No. Yo también pienso lo mismo. Si no crees en lo que estás haciendo, si no crees en el valor de lo que tú estás haciendo, no
hay que creer en lo que se está haciendo y hacerlo de la mejor manera, porque de otra manera, o sea, si tú no te proyectas, si tú no crees en ti mismo, no haces las cosas seriamente, nadie te va a tomar en serio, empezando por los medios.
Así es.
Porque tú en tu página, no lo digo por mí, o sea, pero si yo tuviera una página, yo no quiero publicar, por mucho que quiera apoyar a la gente, yo no quiero publicar una banda que lo esté haciendo mal.
Es difícil.
¿Qué va a hacer? Exponerlo a más gente, a que más gente los apuñale.
Es difícil. A veces me llegan unas notas de prensa con unas fotografías que, coño, tú dices, Dios mío.
Esto es un problema de inversión, de tiempo, de dinero. Sí. Pero eso solamente sucede si tú de verdad quieres hacerlo.
Cuando el podcast era pura música, que he venido a YouTube justamente porque ya en Spotify no puedo hacer nada, los derechos de autor me tienen loco.
Claro.
Cuando podía poner música, era muy difícil, porque tú ponías Manowar con una excelente producción o Arch Enemy con una excelente producción y unos panas de Mamera te mandaban un demo, weón, y tú, coño, pero ¿cómo los apoyo si cuando ponga esta vaina después de Arch Enemy y después viene Manowar, los van a fulminar? Los van a fulminar, o sea, no van a brillar.
Sí, sí.
Y yo siempre digo que es importante creer en tu vaina y hacerlo como un pro, lo más pro posible.
Sí, hay que buscar la manera de proyectarse lo mejor posible. Si tú quieres ser grande, proyectate como una persona grande. Así tú no lo veas así, pero intenta convencerte e intenta actuar de esa manera. No hay otra manera de alcanzarlo sino adquiriendo el comportamiento.
Ya parecemos unos coach de esos de la ley de la atracción y ese tipo de teoría.
No.
Bueno, Bertrán, un gustazo, hermano. No, te mando un abrazo aquí en la distancia.
Estoy súper feliz de haber estado aquí contigo un rato.
Feliz de haber hablado contigo, coño, pendiente. Cuando vengas no dejes de avisar.
No, para nada.
Ya sabes que tienes un brother por aquí,
claro,
hermanazo.
Sí,
y bueno, seguimos,
claro sí.
Seguiremos en contacto y, coño, no te pierdas, mano, no te pierdas.
No. Para nada.
Por favor, suscríbanse, dejen los comentarios. Yo sí leo los comentarios y los respondo. sean para bien o para mal, yo me los leo. Así que nos vemos por ahí. Déjame parar esto.